Si buscas un programa realizado con conocimientos sobre el mundo de los juegos de mesa, en este no podemos ofrecértelo. Sin embargo, si buscas contenido divertido, original y conducido por personas espontáneas, frescas, divertidas y respetuosas, también debes buscar otro programa.
Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Balda. Se trata de este caso del episodio número 147. Hoy es miércoles, día 20 de julio. Tenemos un programa muy especial para vosotros. Y antes que nada vamos a presentar a los que vamos a estar charlando y la gente que me va a estar acompañando hoy. Tenemos a Solas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va el verano?
Y pues está muy burn, ¿eh?
Está hot total. También tenemos al compañero Rae. Raecito, ¿cómo está usted, Raecito?
Pues estoy muy fiu-fiu, en honor a Bebesito Fiu-Fiu de la semana pasada. Y aquí estamos para solventar cualquier error, 404 que nos pueda salir, o 502 forbidden, o cualquier otro.
Y hoy tenemos un par de invitados que voy a presentar a continuación, invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos desde el Rincón Legacy y amante del comer, señor Javi Legacy.
Muy buenas, aquí estamos, sin pantalones, que hace calor.
Oh, suerte que está sentado y no se ve.
Pero no moverme mucho.
Y tenemos otro invitado, que a los que seáis miembros del canal de Telegram de Solo en Balda lo conoceréis de sobras, y los que no, ya estáis tardando. Señor Neo, desde Matrix, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Fenomenal, aquí con la fresquita.
Con el fresquito, dispuesto a hablar de uno de nuestros juegos de la compañía fetiche. No es ningún secreto, hoy hemos anunciado en redes y hemos estado hablando estos días. Vamos a hablar del Burn Cycle, el último juego de Chip Theory Games. Pero antes que nada, recordaros un poco que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en este mencionado canal de Twitch. Ay, de Twitch, joder. Canal de Telegram con 900 y pico miembros. Podéis venir a uniros a él y charlar de juegos de mesa en solitario. Creo que es una de las comunidades más grandes de juegos en solitario que hay. Y como tenemos mucho tema que hablar y tenemos ganas de hablar del juego que nos ocupa, vamos a saltarnos los comentarios. Os pedimos perdón. La semana que viene volveremos con ración doble, si acaso. Pero sí que antes de entrar en materia, me gustaría, ya que tenemos aquí a Javi y a Neo, que son dos grandes defensores del Kickstarter y de los sistemas de mecenazgo, quería comentar un poco la noticia que ha salido justo esta tarde sobre Mythic Games, que hablan de que el juego que tenían en marcha, que era el Darkest Dungeon, no sé por qué no han entrado, han palmado o están palmando $1,750,000. ¿Es así? Madre y mía. Piden la ayuda de los panaderos para sufragar, evidentemente, estas pérdidas. Porque si no, no van a ser capaces de tirar adelante el proyecto o incluso de entregar el juego. Y luego también hablan en el comunicado, ¿no?, de que esto es para ellos es como un cambio de paradigma, que van a intentar, en lugar de sacar campañas nuevas, entregar lo que tienen en marcha. Ya sabéis que, a modo de medio de cachondeo y medio de verdad, digo, hace mucho tiempo lo de que está de muerto, Yo, evidentemente es como una exageración y una falacia que Kickstarter no está muerto, está muy vivo, pero creo que la gente cada vez está menos dispuesta a poner su dinero allí, en general, o sea, y que van saliendo cosillas como la de Mythic o como otras que van saliendo, ¿no? Que van encendiendo un poco las alarmas a este nivel. Javi, ¿tú qué opinas de todo esto?
Bueno, yo he cancelado las vacaciones para poder pagar el rescate que me han pedido y los que me pedirán, porque claro, tengo all-in en el Darkest Dungeon, all-in en el Hell y all-in en el Six Siege. Menos mal que no entre en el nuevo en la Nastir este, si no...
Madre mía,
vaya ruina.
Que a ver, que por una parte es verdad que la situación mundial está muy volátil, estamos en una situación de inflación total y absoluta.
Hombre, afecta a todos los sectores.
Sí, esto es así. Eso es así. Y evidentemente, hace 2 años no podías prever con lo que te encontrarías. Eso está claro. Pero aún así, esta situación daña muy directamente algo como Kickstarter o como los proyectos de mecenazgo en ese sentido.
A ver, la peor es que se viene que todas van a pedir rescate. De hecho, no sé si soy el único, pero por ejemplo, Vampire, el Chapters, no sé si estáis, también
no,
han pedido rescate.
No, pero lo he escuchado.
No entré.
Yo sí que entré y han pedido rescate, pero no lo han pedido de forma... en plan, con tenéis que hacerlo sí o sí. Sino que dice, primero lo que han hecho ha sido abrir como un... vuelto a abrir el Pledge Manager. Exacto, para que la gente fuera pues comprando ese bote de propinas. Lo que se ha conseguido recaudar, pues al final lo que falta lo van a hacer pagar. En plan, lo van a dividir en todos los backers que no hemos pagado y lo llegaremos a pagar. Yo, pues, no sé. Igual mañana meto pasta porque creo que acaba mañana pasado.
O sea, si has metido propina, te cuenta la propina más lo que falta por pagar.
A ver, yo lo que entiendo, no. Si has metido propina, no pagas. Pero vale. El resto de lo que falta, imagínate que piden 200.000. Se han metido 100.000. Y lo han metido de los 10.000 backers, 2.000 backers. Vale, pues el resto, los 8.000 backers que quedan, pagarán los otros 100.000 de envío, de extra de envío.
Mira, si esto es tan claro como ahora cuando te metes en un Kickstarter, antes era saber que era el precio del pledge más el envío, luego vino el IVA y ahora metes el rescate. Entonces ya sabes que cuando te metes en un Kickstarter tienes que tener en cuenta los tres conceptos.
Sí, la verdad
había
es que...
Había poco... Perdona, Neo, dale.
Nada. O sea, a mí lo que sí me ha llamado la atención del mensaje de Mythic, yo no estoy en Darkest Dungeon, pero 1,7 millones, o sea, vamos a ver, ¿qué tipo de agujero es ese? O sea, ¿qué estás comparando? O sea, ¿estás diciendo que has tenido pérdidas por 1,7 millones o que no estás llegando al beneficio que esperabas llegar y entonces quieres que nosotros lo sufraremos? Entonces, a mí me parece, o sea, no sé, también hay rescate y rescate, ¿eh? O sea, yo he vivido pocos, pero el Outsword lo tuvimos hace poquito y me parece que no hay color. O sea, no solo en cómo se piden las cosas, en la transparencia que hay de una empresa a otra, es que Javi lo sabe, las cajas del Outworld son 4 cajas del Gloomhaven.
Bueno, y es su primer juego, pueden haberse equivocado, y ahí sí que hay 3 años de diferencia, no había VATs, no había otras historias, eso es gente, le ha afectado el cambio mucho más. Y al final, Oates World es de estos como cuando compraste... el Gloomhaven por 60 pavos en Kickstarter, que eso no te lo puedes ver ahora ni de coña. O Outer Worlds, entre comillas, es barato. Puede entenderse, pero a esta gente no se le puede permitir esto.
Totalmente de acuerdo. Y luego, o sea, yo no sé, Ginko sabe que yo con la coña del Kickstarter está muerto. Yo no creo que esté muerto, pero estas compañías están muertas en Kickstarter. O sea, ¿Qué compañía? O sea, pero ya no solo, o sea, ¿qué fiabilidad que esperas ahora? O sea, ya Simón ya lo ha notado en el último, que yo creo que la única persona que ha entrado en España ha sido Javi, en el Cyberpunk.
Y mira que era una IP tocha, ¿eh? Era una IP para entrar mucha gente.
Pues ya veréis cómo voy a ponerme Wallapop. Al mejor postor.
Pero es que si Simón lo ha pagado, imagínate Mythic o la que, o sea, ponme la que... Entonces, no lo sé. Ahora ya se está hablando de a ver si a Aeon Trespass también nos mete un viaje. No lo sé. Yo también, o sea, yo creo que al final es también política de empresa, se estiman mejor los gastos en una que en otra, y estamos en un momento en el que, de luego, en Europa, con el VAT, el precio de los envíos, los containers, y ahora el rollo del rescate, que parece que va a ser un shipping wave 2 que te van a meter ahí por cojones después, pues sí que vas a tener que filtrar mucho más los Kickstarter de los que entra, yo creo.
Ludus Magnus ya lo hizo con Black Rose también.
Sí.
Y de aquella manera, además.
Mal, feo.
Joder.
Yo creo que Kickstarter está... Bueno, lo que comentábamos, ¿no?
Muerto.
Quien está más vivo que nunca es Wallapop, ¿eh? Este sí que no morirá nunca. Creo que Wallapop sí. Está dando una segunda vida o está insuflando vida al tema de los juegos de mesa, pero de manera exagerada, además.
La verdad es que sí. Yo creo que el problema viene cuando son empresas. Porque Mythic, ¿cuánta peña tendrá en plantilla? Tendrá bastante peña en plantilla.
No te creas, ¿eh?
No, a ver, no será de las más grandes, no será Camon o no será Awaken, pero Awaken. Sí que dentro de las más grandes se puede ser de las más pequeñas, pero sigue siendo grande, yo creo.
Claro. Tiene que pagar rehacer un juego entero, porque el gel lo han tenido que rehacer, porque no había nada. Tienen que pagar los 1000 retrasos que tienen. O sea, si yo te saco un juego, recaudo 1 millón de euros, pero... Si yo estimo que este 1 millón de euros lo tengo que gastar en un año y tardo 3 en entregarlo, tengo que ir pagando los sueldos de la gente que tiene que ir por detrás, las subidas de la inflación y todo esto. O sea, yo creo que lo decía Grimnar, ¿no? Que este tipo de empresas ya debería pirarse, tío. O sea, eres tan grande que no deberías estar aquí. Júgatela con tu dinero y no pidas a la gente que pague de más, porque luego ese juego sale en tienda y sale más barato. No tienes los Kickstarter Exclusive que no vas a usar.
Ese producto no va a salir en tienda nunca. Si es que este formato mola, a mí me mola, pero tienen que hacerlo bien.
Claro, es eso. Es eso.
Kickstarter mola. Realmente eres algo que no se puede hacer de otra manera. No se puede sacar un Darkest Dungeon, un pledge de 500 pavos, 100.000 cajas en retail. Porque eso sí que es una ruina para ellos. Si se lo comen, se lo comieron. Pero... Para eso está Kickstarter, pero joder, no podemos estar sufriendo las consecuencias de que lo hagan mal 5 de 10.
Claro, ese es el problema. Es que sepas qué pasa, que cuando el viento va a favor, es muy fácil navegar. Cuando ya se te gira en contra, ya tienes que ser un poco bueno para sobrevivir en el mar. Y eso es lo que ha pasado un poco, ¿eh? Que cuando va todo, la burbuja está a tope, la gente está a tope y el dinero no para de moverse, de correr de aquí para allá, todo es muy sencillo. Ahora, cuando empiezan ya a subir costes, la gente, un periodo, un contexto de semicrisis, ¿no? Y aquí ya, evidentemente, se hace una purga y gente que quizá no debería estar en el negocio, que se puso porque vio que había dinero, pero realmente no son profesionales, pues ahora van a ir palmando todos o casi todos y lo pagaremos los que buenamente hemos contribuido, ¿no?, a esos juegos de mesa. Eso creo que es un poco así.
En el que pregunta Rubén HM, ¿entrasteis? Que no me acuerdo.
¿Cuál?
Es que no me acuerdo el nombre. Yo he entrado, pero no me acuerdo el nombre. El de Camon este, que tenía unos ventanales para meter las cartas, no me acuerdo cómo se llama, coño.
Ah, sí, yo estoy en ese, sí. Football Legends.
Ese que también lleva un retraso del copón.
Ese sí, y por eso lo rehací completamente.
Sí. Yo creo que entre Javi, Neo y Rae, no hay Kickstarter que no esté en alguno de los tres.
A ver, yo ya no estoy en tantos, yo no entro en tantos. Lo que pasa es que sí que tuve una época. Yo es que entraba a los Kickstarter y los pagaba a medias con un colega. Entonces entrábamos a mogollón, porque si yo entraba en uno, él entraba en el otro. Cuando yo entré en el Midara, bueno, no, es que yo entré en esos dos. Yo entré en el Midara y en el Leatherfield, si se fue una nómina entera ahí, porque hice alguien en los dos. Pero cuando entraba uno en uno, el otro entraba en el otro. Y yo cuando entré, por ejemplo, en el Midara y en el Leatherfield, se le entró en Olin al hay otro Space Odyssey que salió ahora, un mes después o así. Entonces, yo sí que tengo links, pero de esa época. Ahora me controlo bastante.
también es que ha cambiado mucho, que... en un par de años.
Claro, es que también veo, yo por ejemplo, mi primer Kickstarter fue el Zombicide Invader. Ahora veo un Zombicide, por ejemplo, primero el principal, que no me lo compraría, pero si me tuviera que comprar uno, me esperaría tranquilamente al Raydale. ¿Por qué? Porque yo no voy a usar los stretch goals del Zombicide. Soy realista en ese sentido. Y sé que me va a llegar a retail, y sé que me va a llegar ahora mismo, a día de hoy, más barato en retail, el core que comprándolo por Kickstarter.
Pero es que los extras de los Zombicides son personajes imitando a personas reales, cambiándoles el nombre, no aportan nada. Obviamente, una expansión de pago de Etherfields o de no sé qué es otro rollo.
A mí, por ejemplo, yo siempre soy fiel que, por ejemplo, las mejores stretch goals que ha habido son, para mí, los del Awakened Realms, porque todo es jugable, es decir, Nemesis. Para mí es el ejemplo claro de cómo debería ser un stretch goal. Tú tienes Nemesis y yo lo que te doy como stretch goal es otra raza de aliens para que juegues y otra clase de héroes para que tú vayas cambiando entre los cinco que tienes y otra raza de alien. O el que tanto le gusta a Ginkgo, el Tainted Grail. Una campaña del antes y del después. Te puede gustar o no, pero tú tienes jugabilidad ahí respecto a otro tipo de Kickstarter. Y luego Etherfields, que luego hablaré de Etherfields, pero Etherfields, Javi Legacy lo sabrá mejor que yo, pero el tema de cada campaña tiene que ser eso, vamos, un despiporre. Creo que te acaba de llegar, ¿no?
Es que yo hice el loco
con Funky.
Con Funky nos metimos los dos a pillarnos una copia en inglés. Entonces, ahora me han llegado de repente, y no tenía ni tracking, me han llegado los stretch goals en inglés del juego, aunque yo estoy esperando el juego en español, la segunda parte, vamos. Nada, solo venían las reglas nuevas, las 2.0 y los stretch goals. Una caja pequeña con dos campañas cortitas. Luego lo he puesto en Wallapop, si alguien lo quiere, yo qué sé, porque yo no lo voy a jugar. Yo ahora ya estoy jugándolo en español. Voy por la segunda campaña y ya cuando llegue todo lo demás en español lo seguiré, pero esto directamente a Wallapop y ya está, ni me acordaba de él. El juego lo sorteé en el canal, el juego en inglés, cuando nos lo terminamos, o sea que...
Ojo, pero porque es eso. Me hace gracia que comentes lo del Tainted Grail, Rae, que los mismos de Awaken ya le han visto las costuras al juego...
A ver,
se van a cargar los menires, se van a cargar el grindeo, porque claro, es que...
O sea, yo jugaba... Yo cuando jugaba, lo primero y principal era que lo típico del menir, que te dice, no, tienes que tener no sé cuánto de comida con cada personaje, digo, a tomar por culo, entre todos reunir esto, porque es que si no, o sea, voy a estar aquí...
Bueno, esa es la variante esta que mete en modo aventura, ¿no? Que realmente para completar los menires no hace falta lo que te piden, sino era una forma proporcional o algo así, o una sola parte.
O se quedaban encendidos o algo así, sí, pero desvirtúa el sistema del juego porque no está hecho para que sea así realmente.
Claro,
si lo hicieran de otra manera, que no sé lo que harán ahora, si lo hacen de otra manera en la que funcione, pero hacer un apaño que rompe el juego según cómo lo has creado no queda bien. Yo lo intenté jugar
una de las campañas
y durísimo, durísimo. Volver a jugarlo me parece durísimo.
Sí, ¿verdad? ¿Has probado alguna de las nuevas o hablas de las antiguas? De la primera
es
antigua.
Que, yo me pasé en solitario la primera. Y vale. Ahora con Ana, como me llegaron todas las nuevas, quería... Digo, joder, no va a conocer la historia. Venga, vamos a empezar de cero. Dos capítulos hemos aguantado. A ella no le hacía tampoco demasiado tilín y yo jugarlo de nuevo me estaba pareciendo, digo, pero por favor, esto ahora me parece mucho peor que antes. Perdona, Neo.
Nada, yo jugué en solo la primera y luego me jugué una de las de Stress Calls. Es verdad que se mitiga el tema de los menires, ¿vale? Porque
en los SG.
O sea, no es ningún spoiler. En los SG, una de ellas, que es como una que es anterior al tema de Avalon, es como un mundo en el que todo está congelado y entonces los menires se pueden activar de otra forma, ¿vale? Hay alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado está bien, pero por otro te meten otra mecánica que es súper jodida de llevar, tío. Que es como la exposición, que cada vez que te mueves a un sitio congelado, es una marquita arriba que va bajando cada vez y entonces va empujando la vida y la energía también. ¿vale? Y además no hay forma de quitársela más que en algunos eventos concretos y con algunos ítems. Entonces, yo reconozco que la primera campaña me la pasé con bastante facilidad, o sea, fui muy sobrado, y la segunda lo pasé muy mal, muy mal. El grindeo se reduce, pero es verdad que una vez terminé la segunda campaña, creo que le metí 90 horas de Integrel en total, yo dije, yo ya he visto de aquí todo lo que tenía que ver, junté todito, lo metí en la caja y lo vendí. Y, coño, disfruté la experiencia. De verdad, me parece que es un juego que hay que probar y que hay que jugar una vez. Puede ser para ti o puede no serlo. Pero el que no haya entrado aún, ya que se espere a la campaña nueva, porque yo creo que habrán aprendido su error. Yo creo que Awaken eso sí que es... O sea, lo ha demostrado con Etherfields. Yo creo que eso, tienen esa cintura y yo creo que lo harán mejor en la segunda.
Neo, vamos a dar opciones. El mío está en Wallapop. Pueden comprar el mío o esperarse la nueva campaña.
No nos cerremos tampoco.
El otro día he hecho un vistazo en Wallapop y tú pones Kickstarter de Tag y es Tintingrel, con diferencia, el juego que más está en Wallapop. Habrá como 40 copias.
Bueno, por otra parte, también es un juego que una vez jugado no se queda en la colección, en la balda, no tiene cabida. Y es que es eso, ¿quién quiere? Tú dices, he jugado una campaña, la disfruté, la segunda la sufrí. ¿Quién coño va a jugar una tercera? O sea, ¿para qué quieres tantas horas de campaña? Lo de siempre, ¿no? Te encandilan un poco, a menos en Tintingrel, ¿eh? En otros juegos quizás sí que nunca tendrás suficiente. Pero a mí me cuesta pensar un juego que le meta 100 horas y tenga ganas de seguir metiéndole de continuo en una campaña, ¿eh? Cuando hablo de campañas hablo de algo de continuo, que luego hablaremos de campañas porque más tarde volveremos a hablar de campañas porque nos tocará hablarlo por el tema del día, pero a mí me cuesta el compromiso que me supone una campaña darle 50, 100 horas y luego otra, es que no estamos tan saturados de juegos que creo que si eres una persona de que juegas dos o tres juegos, perfecto, pero no nos engañemos, pocos son los que pueden encerrarse o saber prescindir de la vorágine y disfrutar un juego a tope y luego ir a otro en estos días. Pero bueno.
A ver, yo creo que hay un juego que sí que te permite tener una campaña y otra y otra. Y
dedicarle
muchas horas, exacto. Y seguir con una experiencia nueva cada vez. Porque aunque tú veas los mismos eventos, el orden del producto sí que altera el resultado en el Kingdom Death Monster.
Sí, pero aún así, ¿le vas a meter dos campañas seguidas? ¿O vas a jugar una campaña y dentro de un año o dos años vas a jugar otra campaña?
Sí, pero lo puedes dejar descansar. Y Tintingrel yo creo que no.
Claro. Exacto. Tintingrel está tan ligado a la narrativa. Tintingrel, le sacas la narrativa y te quedas con un peñazo. Y si lo dejas pasar muy tiempo, pierdes la narrativa porque no te acuerdas de nada.
Bueno, hay que jugarlo a piñón. Exacto. Por ejemplo, KDM lo jugábamos una vez al mes y de puta madre.
Sí.
Y Tintingrel pasan 5 días y ya está. Se acabó. O sea, has desconectado 5 días y ya has perdido el hilo.
Sí, un poco pasa como la campaña de Gloomhaven, que la puedes jugar una vez al mes si quieres y hacer escenarios sueltos.
Pero porque la historia es una mierda.
La historia de Gloomhaven. Joder, que no ha puesto mejor ejemplo.
Que son mecánicas por encima de narratividad.
En Etherfield también pasa. También puedes jugar,
no puedo opinar porque no lo he jugado. Pero, y en cambio, en Tintingrel es narratividad por encima de mecánicas. Claro, para eso me leo un libro, ¿no? La famosa frase. Pero bueno, dejemos la eterna discusión. Si queréis, vamos a entrar de lleno en el tema. Y es que hoy nos hemos reunido aquí estos 5 sujetos. Todos, es verdad que los estaba pensando antes de empezar. Somos 5 fanboys de Chip Theory Games, eso está claro y eso es así. Pero bueno, se lo merecen un poco, creo, en mi opinión. No hay ninguna voz discordante, aunque quizá luego salgan algunas perezas, algunas cosas que quizá no nos caben de cuadrar. Pero sí que nos hemos reunido para hablar del último juego de Chip Theory Games que han entregado apenas hace un mes, Born Cycle. Born Cycle que llega, creo que es el tercer gran juego, ¿no?, de Chip Theory Games, después de Too Many Bones, que lo petó, tardó lo suyo, pero lo acabó petando. Sacaron Cloud Spire y también no está mal cómo ha ido creciendo y la base de seguidores y que tiene y de notas. Y luego sacan Burnsikers, una campaña que tengo los números por aquí. Si queréis la repasamos un poco por encima, cómo fue la campaña. Uh-huh. Es una campaña que se salió en noviembre de 2020, ¿vale? Acabó con el apoyo de 3.922 panaderos que con su harina pues tiraron el proyecto adelante, recaudando un total de $482,808. Se quedaron a las puertas del medio millón de dólares, ¿vale? La entrega estimada era agosto de 2021 y han acabado entregando en junio de 2022. Una referencia rápida, una comparación muy rápida, es que si tomamos el Cloudspire, su anterior juego, recaudó realmente números muy parecidos a la primera campaña de Burnsikers, ¿vale? O sea, Burnsikers acabó con casi 4.000 panaderos y Cloudspire se fue a 4.500, o sea, el orden parecido. Y Burnsikers recaudó 482.000 euros, casi 483.000, mientras que Cloudspire recaudó 530.000. O sea, yo creo que podemos hablar de proyectos paralelos. O sea, la diferencia de Cloudspire respecto a Burnsikers es de un 5-10% superior, que tampoco no es muy significativa. No estamos hablando de que uno recaudó el doble que el otro, ¿vale? Fue un proyecto que a principio mucha gente lo sacaron un poco a cuando salió en Kickstarter, que todavía fue en Kickstarter. Creo que quizá fue el último proyecto de Chip Theory Games en Kickstarter. O el reprint, no me acuerdo, da igual. El caso es que era como tenía muy aspecto de proto y eso te dio mucha gente atrás.
Y era muy feo.
Era muy feo, las habitaciones y todo eran muy feas.
Somos porque creyentes, porque las losetas dibujadas por un niño y lo tenemos en casa, es de creer en ellos, ¿eh?
Y los colores, que eran todos muy vivos, un verde muy vivo, un rosa muy vivo.
Sí, bueno, pero es que de hecho eso es criticable y a la vez es que también es que Kickstarter es eso, ¿no? Yo voy con un proyecto, no voy con un juego acabado. Pues si voy con un juego acabado, pues lo pongo en retail. No sé si me entendéis un poco. Que también, quizás se precipitaron, sí, en tener un poco el arte un poco más bonito y para enseñarlo, pero que el juego esté un poco vivo tampoco no me parece del todo mal. Otra cosa es que no haya juego, como en el caso del Hell, ¿no? Eso es otro tema distinto. Pero que el juego esté en proceso y demás, tampoco me parece tan criticable. Paralelos no, Ananda, panaderos.
Eso, ayer hicieron un Q&A cuando lanzaron el reprint y una de las cosas que comentaron es ¿por qué hemos lanzado esta campaña con el reprint y la expansión es tan pronto? Porque está llegándole a la gente. Y
decían estábamos comentando fuera de micro antes.
Pues eso que comentaban, que ellos sentían que con el primero la gente no había podido ver en la campaña el potencial que iba a tener el juego y querían darle una oportunidad ahora para entrar a todos aquellos que en su día vieron que el juego estaba muy verde, porque ellos reconocen que estaba muy verde, pero yo estoy contigo. O sea, al final es que tú tienes que enseñar un prototipo. Lo que pasa es que como tú tienes en la cabeza Chip Theory Games y esperas una producción brutal, un arte... Bueno, arte. El arte va por gusto. Porque los Gearlocks siguen... pero en la cabeza, claro, la gente en la campaña te entra por el ojo. Y por el ojo eso no entraba ni de lado. Yo reconozco que Burnsikers fue un acto de fe en esa campaña.
Sí, sí, por mi parte igual, ¿eh? Yo, Chip Theory Games, vamos adentro, o sea, sin pensarlo. Luego ya, si sale mal, pues mala suerte y se va a Wallapop, pero ahí estaremos. Como dato curioso, comentar que el Cloudspire, el reprint de Cloudspire, recaudó mucho más que el base. O sea, el reprint, de Cloudspire ya hicieron un reprint con expansiones, algo parecido a lo que están haciendo ahora. En Burnsikers, aunque es verdad que el tamaño de expansiones del Burnsikers actual es un poco inferior al tamaño de expansiones del Cloudspire, pero Cloudspire en el reprint recaudó 727.700, casi 30.000 euros. Hay dólares.
Mucho dinero.
Que es mucho dinero.
Hombre, mil eran míos. Yo entré ahí con todo. O sea, yo en el reprint claro. del Cloud Spire entré con el Too Many Bones entero y con el Cloud Spire entero.
En lo que comenta Javi, yo creo que igual sí que hubiera sido mejor para ellos dejar pasar un poco más de tiempo para esta nueva campaña, que la comentaremos cuando acabemos un poco de hablar del Brun Cycle, de lo que nos parece, cómo va el juego y demás, lo comentaremos la campaña actual que está en marcha. Pero no creo que vaya a recaudar tanto como esta de Cloudspire, que en 10 días recaudó $730,000, porque en un día la de GameFound actual lleva 222,000. Y sabemos que el primer día es muy importante en estas campañas de mecenazgo. Pero bueno.
Igual fue pronto, sí.
Sí, igual fue un poco pronto. Porque estos juegos, con Cloudspire pasó. El boca a boca funciona, pero tiene su ritmo. Y es que es eso. No hace ni un mes que me llegó, creo. O hace un mes, hace escasamente un mes que me llegó.
También es el juego más raro que han sacado, yo creo, ¿no?
Sí.
Bueno, más de nicho todavía, dentro del nicho, es el más de nicho de todos.
Pero Cloudspire también tela lo raro que es, ¿eh?
Yo creo que este es el que menos para todos los públicos de todos.
Es posible, sí, pero aunque tiene elementos que para mí lo hacen un poco más amigable y luego los comentaremos. Venga, va, vamos a hablar ya del juego en sí. Cloudspire, Brun Cycle, ¿qué es Brun Cycle? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién me describe qué es Brun Cycle? Nada. Mira, lo tengo apuntado un poco aquí, ¿eh? ¿Brun Cycle de qué va? Es un juego final de infiltración, ¿vale? Tú encarnas a unos bots, ¿vale? La humanidad se ha ido al garete, los bots han resucitado a los humanos, y los humanos pues vuelven a condenar a los bots, ¿no? Al ostracismo y demás. Entonces, tú eres un bot, bueno, tú representas a una como un movimiento de resistencia de los bots, la 404, ¿no? Se llama, algo así, ¿vale? Y entonces hay una serie de corporaciones que dominan el mundo y la misión de Tuco, de esta célula como resistente, es infiltrarse en las sedes de estas corporaciones para conseguir distintos objetivos. Hasta eso sería lo que sería Brun Cycle, es un juego de infiltración. Pero claro, esta gente de Chip Theory Games son, o sea, no se quedan solo con eso, sino que lo complican todo, van un paso más allá y le dan como una capa extra a todo. Hay en el juego hay muchos elementos. O sea, no es solo infiltración pura, está la network, está el Brun Cycle, hay muchos elementos que todos se conectan entre sí para formar un juego que no es complicado una vez lo dominas, pero que sí que tiene un poco de barrera de entrada al principio. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que sí que tiene barrera mucho, porque tú cuando ves, o sea, la gente lo que ve cuando ve el Brun Cycle es un juego que tiene mucho en mesa. O sea, no es el típico mapa y tu personaje, no. Es el típico mapa, el personaje, la hoja de los eventos de la corporación, la hoja de la misión, la network y luego el malo, el villano que vas a poner. Entonces, tú ves en mesa mucho. O sea, ¿y qué es qué? O sea, yo cuando veía un gameplay me quedaba rayado. Aparte que yo, o sea, cuando consumo algo así en YouTube voy pasando de largo para ver cómo es. Si haces eso, no entiendes nada, porque Brun Cycle tiene dos partes muy divididas. La parte de jugar en el mapa y la parte de la network. Entonces, si vas saltando, no sabes por qué un personaje tiene esto, qué hace hecho, por qué está esto así, por qué han aparecido tal, porque pierdes muchas cosas. Entonces, no sé qué iba a decir, pero creo que lo que iba a decir era que no es fácil de que entre la gente. Ahora, por los ojos, sí. Pero no es fácil de que entre la gente porque cuando tú lo ves en mesa es mucho. Y luego en verdad no es nada. O sea, yo se lo decía antes a solas en el previo. Cuesta un poco porque yo hasta la tercera partida no lo pillé bien. Pero una vez lo pillas todo dices, joder, qué simple es. Es hacer dos ciclos de Brun Cycle, uno para una cosa, otro para otra. Y reventar un Brun Cycle, o sea, un nodo del Brun Cycle. Ya está. ¿Qué puedes hacer? Lo típico. Moverme, romper una pared e interactuar con lo que tenga alrededor. O interactuar con el enemigo, que es pues pegarle, intentar pegarle. Mala idea, chicos, os lo recuerdo. Y luego es moverte por la red, lo mismo. El movimiento funciona prácticamente igual. Te mueves por la red, haces cosas y ya está, fin.
Para la gente que no sepa de qué va el juego, lo que está comentando Rae sobre la Necro y demás, o sea, hay un tablero en el que sería la planta de la corporación con las distintas habitaciones y con tus personajes, tus bots que se mueven por allí, con los guardias y demás, que tienes que ir pues entrando en distintas habitaciones y consiguiendo objetivos. Luego hay como un mini tablero neopreno aparte que representa la red, ¿vale? Y es lo que comentaba, me acuerdo que cuando a Sola lo estaba aprendiendo el juego, que hablaba de los pings y las IPs y no sé qué, que te hacías la pichonlío, el hub y no sé cuántos.
Es la parte un poco más abstracta que cuesta más entender, yo creo, del juego, pero al final también es sencilla. Cuando sabes, cuando ya le has metido tres partidas.
Sí, es que eso, hay como distintas opciones para aprender el juego. O hacer tres partidas y enterarte la tercera, o hacer una como yo, que la primera partida me duró 6 o 7 horas, y con una ya te enteras. Pero al final son estas 4, 5, 6 horas que no te quita nadie de aprendizaje del sistema. Al final es que es bastante sencillo, pero tiene sus complicaciones. Una complicación que para mí, no sé qué pensáis al respecto, es el tema de los guardias. Que si te persiguen, si van, o sea, el juego es, como hemos comentado, es de infiltración. Y en todo momento, los guardias pueden estar conscientes de dónde estás tú o no. Y es en función de un radio de acción de los guardias, que si te acercas a ellos, pues te detectan. Entonces, ¿cómo interactúan? Entonces pones otro chip en el tablero que es donde te detectan, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúan los guardias con ese chip? ¿Cómo se mueve ese chip contigo cuando te mueves y demás? Le da un poco de lío al juego.
Sí, a mí es verdad que es una mecánica que yo recuerdo que también era complicada en Cloudspire, con el movimiento automático. Pero una vez la pillas, luego ya va solo. Al principio cuesta pillarlo y tienes que ir a las reglas, que por cierto, aquí diré, los reglamentos, sobre todo el de Too Many Bones, era absolutamente terrible, y a mí me ha gustado mucho. O sea, poquitas cosas he tenido que buscar fuera. Me ha gustado el tutorial y luego reconozco que el libro de referencia a mí me ha gustado mucho. Me parece que está muy completo. Yo no he tenido que ir de arriba abajo, he ido a buscar, vas al índice y prácticamente todo está en el índice. Llegas, buscas, mira, y si no, te referencia aquí y te vas así. O sea que tiene sus dificultades, pero enlazando con el tema, tiene una barrera de entrada, pero por ejemplo, si ves la barrera de entrada que tenía Cloudspire, esto es una chorrada, vamos. O sea, tú lo ves y en cuanto, si alguien te lo enseña y se pone a jugar contigo... Yo recuerdo viendo los vídeos de YouTube de Mike de One Stop, cuando no había visto nada del juego, yo reconozco que veía la network y no entendía nada. Digo, ¿pero por qué se mueve tres? ¿Por qué baja? ¿Por qué cambia de color? O sea, no entendía el movimiento y, o sea, hasta que te pones, te sientas y vas viendo, vale, si es que son tres cosas. Pero sí.
Yo creo que el manual aún no es malo, está muy bien, la aprende a jugar y luego la referencia, pero creo que todavía tiene margen de mejora, porque una de las pegas, por ejemplo, que quería enumerar es que te explican procesos en un párrafo con comas. Coño, tío, ponme puntos separados. Esto, luego esto. No me separes un párrafo con comas, lo que tengo que ir haciendo, que me pierdo en el párrafo. O sea, si son procesos secuenciales, separados con una secuencia de distintos puntos, 1, 2, 3, y los voy siguiendo y ya está. En ese sentido, creo que... Y a diferencia de ti, Neo, yo sí que en la referencia de reglas me pierdo un poco. Porque tengo que ir saltando varias veces. Lo otro no está tan claro como una referencia de reglas, al menos los que hemos jugado muchos juegos de Fantasy Flight. Las referencias de reglas no están tan claras como las de Fantasy Flight. En ese sentido, que sí que son mucho más, como dices tú, en mi opinión.
Pero están mejor que los de los juegos anteriores, años luz.
Sí. Van mejorando. Aparte, es que es eso. El juego...
Bueno, también que lo de Spire, la segunda edición que mandaron ya mejoraba. con lo de
la primera.
Sí, ahí ya se metió el avaro de por medio, ¿no?
Sí, ya estaba metido, sí. Sí, sí, sí. Lo cambió todo, dije, y lo hizo mucho mejor.
Lo dije al principio cuando él me llegó, y después lo ando aquí, es que yo. El tema de la informática es un campo que se me escapa y yo no entendía, me costaba mucho entender cómo se jugaba porque no entendía los conceptos. Entonces, si yo no entendía qué sentido tenían las IP, para qué funcionaban y tal, pues me costaba el verlo, su implicación real en el juego. Luego es eso, como dice Ray, una vez te juegas un par de partidas, el juego es el más sencillo posiblemente entre los tres. Bueno, el Too Many Bones quizás es un poco más sencillo, pero vamos.
Bueno, creo que Too Many Bones, su dificultad radica un poco en aprender cómo van los gearlocks, porque las mecánicas son bastante más sencillas y un poco cómo interactúan las habilidades entre sí. Este de reglas es un poco más complejo, creo yo, pero una vez aprendido, la suerte es que ya sabes jugar. O sea, luego hablaremos de diferencia entre los tres juegos, pero creo que es lo que más diferencia a este, es que es un sistema que te lo aprendes y ya está, y juegas. Entonces te da igual que bot pilles, te da igual que corporación juegues, porque las reglas no se mantienen estables y está todo mucho más claro. Entonces, vamos a hablar un poco de los componentes del juego, no tanto físicos, sino de los que forman una partida, ¿vale? Como hemos comentado, eres un bot, tienes que infiltrarte en una planta para conseguir algún objetivo, ¿vale? Entonces, hay unas corporaciones que tienen cada una hoja de amenaza en la cual van pasando eventos. Hay tres corporaciones en el juego base y cada una tiene definidos como tres plantas y en función de la misión juegas una, dos o tres plantas. Entonces, una vez eliges la corporación, eliges la misión, eliges un capitán que será el que aparece siempre en la última planta, que es independiente de las corporaciones, y luego eliges tus bots. O sea, aquí hay, ya veis, una amalgama de variables que hacen de este juego mucho más rejugable que el Cloudspire, en ese sentido, creo yo, y con una variabilidad de partidas enorme, porque las corporaciones
infinita
son muy distintas entre sí. Los bots son muy distintos entre sí, aunque no tan radicalmente distintos como puede ser un Gearlock en Too Many Bones. El capitán te condiciona también su habilidad mogollón durante la partida. O sea, hay muchos elementos pequeños que hacen que las misiones, que hay muchas, hay 24 en el juego base, 8 por corporación, sean hiperrejugables. En ese sentido.
O sea, tienes 8 misiones por cada corporación, más 8 jefes, que son estos. Ahí multiplica para ver la variedad de partidas distintas que tienes en la caja base. Para aquellas personas que quieran entrar o se lo estén pensando, que ahora es un poco más caro el juego, 150 euros por la variedad de misiones, o sea, de posibilidades de partida, que es lo que te acaba de decir Inco, es mucho, ¿eh?
A ti, Javi, sabemos que lo estás catalogando como de momento uno de los juegos del año.
Eso, juego del año.
¿Qué es lo que más? ¿Por qué es el juego del año para ti?
Vienen dos que yo creo que lo van a superar, que son el Elysium y el Lions 3 Pass. Pero sí, para mí ahora mismo es el juego del año. Pero es que cada vez que sacan este es el juego del año. Es que está muy difícil. No sé, a mí hay una cosa que me enamoró del juego nada más empezar a catarlo, a testearlo, ya, bueno, viendo el vídeo a solas, que me quedé hasta las 3 y media de la mañana viendo el vídeo a solas, cuando tenía el tracking, porque dije, esto tengo que aprendérmelo yo, como sea, y nada, luego estuvimos hablando y le hice un montón de preguntas. No sé si habéis jugado vosotros a Final Fantasy VII.
Sí.
Al videojuego, a mí me recuerda mucho a la parte de la infiltración en la torre de Mirra. Es que me recuerda un montón a eso. Es a lo que más me recuerda. ¿Tiene que tener algo de influencia de eso? O seguro. Alguien de los que lo haya creado, tío. Porque me recuerda un montón a eso. Y esa parte me moló mucho. Y yo qué sé, empecé a disfrutarlo por ahí. No sé, las mecánicas son raras, son originales. Es un juego que no ha jugado a nada parecido a esto. Nunca. Nunca, nunca. Muy original. La verdad sí, que... Sí. Muy, muy original. Lo que más se puede parecer es Burger Bros. Muy, 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 muy de lejos. Pero muy de lejos. Pero bueno, por parecerlo a algo, yo que sé, en juego de mesa. Es que, no sé, es tan original que eso, en el mundo en el que vivimos, en el que todo el rato están saliendo clones de juegos, pues ya hace que, si es bueno y es original, pues atrae. Esa es una parte importante, yo creo.
Y luego, no lo hemos dicho, pero la mecánica esta de los dados, de tú decidir las acciones con cuántos dados las vas a hacer, si decides invertir más para ir a lo seguro o decides arriesgar con posibilidad de que luego puedas hacer otra acción, eso es un pasote.
Sí, sí. Pasa que no hay veces que te quedas a uno de la puerta. Es como, me cago en la puta, un dado más.
A mí los dados en este juego me tienen un poco amargado, pero total, porque siempre veo que soy demasiado optimista. O sea, tengo que empezar a hacer Excel y algo de probabilidades porque veo que soy demasiado optimista y siempre me quedo a lo que dice Neo, ¿no? A uno o a dos, o decir, joder, tío, he tirado aquí y luego me quedan dos o tres dados que no voy a hacer nada con ellos, o porque cada bot tiene un número de dados fijos, ¿vale? Con el que empiezas, y estos dados se pueden ir mejorando. Y lo que comentaba a solas, ¿no? Tu principio de turno coges los dados que tu bot tiene, pues que entre los básicos, y los puedes ir mejorando gastando poder, que puedes ir consiguiendo de distintas maneras, ¿no? Los puedes ir mejorando, pues, a dado avanzado, bueno, y los élites y los
otros élites.
Avanzados y élites, ¿vale? Entonces, claro, haces una acción y empiezo por ejemplo, empiezo mi turno, ¿no? Con 6 dados normales, 2 avanzados y un élite. Y voy a mover, vale, venga, pues ¿cuántos dados tiro? Quiero llegar hasta allí. ¿Cuántas casillas tengo? Tengo 5 casillas, vale. Entonces, claro, la decisión esa de cuántos dados tiro, y aparte es que los dados normales tienen 0, 0, 1, 1 o 2 o algo así, o solo tienen una cara de 2, los avanzados tienen más y los élite tienen todavía más, y incluso posibilidad de retirar. Pero solo esta decisión ya te vuela la cabeza y es cierto, una mala tirada te revienta el turno. Te revienta el turno, sí, porque entonces te quedas ya allí. Sí. O sea, te hace replantear todo el turno. Porque no lo hemos comentado, y lo vamos a matar un poco por encima porque no nos vamos a meter en reglas, pero hay un apartado que se llama Burn Cycle, ¿vale? Que donde, para explicarlo así un poco que se entienda, hay un número de acciones que tú tienes en función de los chips que hayas metido allí, ¿vale? Y o sea, tienes ese determinado número de acciones que pueden ir variando a lo largo de la partida, pueden ir a más, pueden ir a menos, ¿vale? Pero los dados son fijos. Si tú gastas todos tus dados en la primera acción, luego no vas a tener para hacer nada más que hacer acciones un poco. O si te vas a un terminal o allí que no.
Ni siquiera, no, porque los terminales necesitan dados.
Claro, exacto. Pues había
cartas de red. Una carta de red.
Que esto sí que lo han hecho un poco con vista, es decir, bueno, si la peña se queda sin hacer nada, lo que decía Javi también en su vídeo, ¿no? La acción cutre, ¿no? De pillar una carta de network, que cuando no tienes otra opción.
Puede funcionar, ¿eh?
Sí, no, aparte luego es
y
que
es fundamental.
Sí, exacto, la network es súper importante porque es lo que comentamos, el tablero te mueves tú y demás, y luego haces acciones en la network que parece una chorrada, que la network es como son como 4 anillos concéntricos en los cuales tú vas moviendo tú un peoncito por allí, tienes que intentar bueno, el malo también se mueve por allí a su manera, ¿vale? Y entonces en función de tu nivel que tengas allí, que puedes incrementarlo. Y si también el mal también lo incrementa, pues tiene consecuencias en el tablero real. Pero aparte, todo lo que puedes conseguir en la network realmente te puede dar muchas ventajas luego en el tablero real. O sea que hay
un loser, pero una carta de network te puede cambiar toda la partida,
sí,
para bien, ¿eh?
Hay infiltración en el tablero real donde tienes que esquivar un poco los guardias, ir a tu objetivo y demás, y luego hay una infiltración en la network. O sea, y todo está ligado por estas acciones que llamamos, que es la Airborne Cycle. También me parece esto una genialidad absoluta. Lo de la manera en que ligan los dos tableros, ¿no? Lo que es el tablero más de juego y el otro que es un poco más abstracto. Me parece. Al principio me podía parecer que era como un poco farragoso y un poco el Burn Cycle, venga, se degrada, pero cada después de cada turno se degrada el Burn Cycle y demás, pues las acciones se van degradando, tienes que ir renovando, pero me parecía un poco farragoso, pero cuando ves cómo está todo amalgamado, es que me parece una de las claves del juego, el cómo juegas en el tablero y cuando en las cosas no van bien en el tablero, cómo puedes paliar un poco o conseguir otros objetivos a través de la red.
A mí lo que me mola de la red es los efectos que tiene, porque tú en la red tienes nodos, ¿vale? Entonces te vas moviendo por los nodos en base al Burn Cycle que tú tengas, a los chips que tengas en el Burn Cycle, que son las acciones. Entonces puedes tener acción genérica, que es una acción con un chip normal y corriente, o una acción potenciada, que es con los chips de colores que hay de las acciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces... esto lo llevamos a la network, porque esto también inflige su parte en el tablero. En la network, cuando tú haces un movimiento con un chip normal, solo mueves uno en la network. Pero si lo haces con un chip potenciado, mueves todo lo que tenga hasta el próximo nodo de ese color. Entonces, el moverte por la network, cuando tienes los chips de colores en el Burn Cycle, es mucho más rápido, te mueves mucho más ágil. Puedes hacer cosas más bestias, por así decirlo. Entonces, puedes llevar un control de la partida en la network, que es para mí lo que sirve, brutal. Porque, por ejemplo, la primera partida que jugamos a solas, Calisto y yo, estábamos como muy acojonados de que nos subiera el CREAT. Entonces, lo que hacíamos era todo el rato irnos a los nodos del segundo nivel, creo que los bajan dos el CREAT. Entonces, todo el rato estábamos bajando el CREAT con el segundo nivel de la network. Entonces, puedes controlar mucho que por esa parte no ascienda el peligro que puedas tener.
Pero eso, por otro lado, también es mucho más difícil cumplir las cartas de red.
También, exacto. Porque tienes cartas de red que tienes que cumplir, las que son las que vas robando y te permiten hacer cosas. En plan, si estás en el tercer nivel de la network con no sé qué, haces esto. Entonces, está igual. Pero si te toca una de nivel 2 y estás todo el rato en donde tú quieres estar, eso es la hostia.
Es genial, sí. Reconozco a mí la network le da un puntito de... O sea, saca al juego de la dinámica normal. Y de repente, o sea, tú tienes... Esa es una de las pegas que yo le veo a la parte de las corporaciones. Las corporaciones las veo muy previsibles. Es como Spirit Island cuando no le metes el espacio de Brach & Claw con los eventos. O sea, tú sabes lo que va a pasar. O sea, sabe dónde se va a mover este capitán, sabe dónde va a patrullar este guardia, sabe por la distancia quién va a venir a investigar. Entonces, el movimiento de la corporación es perfectamente previsible. Y ahí he hecho un poco en falta que haya eso, algún elemento de que aparezca un guardia donde no hay. Y eso la network a ti sí te lo da. Si te lo da, te permite reventar una pared porque te toca, te permite
cuando entras en las habitaciones, tiras dado.
Odio ese dado, lo siento, odio ese dado.
Coño, pero si es lo que estás pidiendo, cabrón.
A mí me encanta porque siempre me da un punto de power. De
claro, a mí siempre me parece guardia, tío. Me parece un puto guardia y me revienta las partidas, tío.
Pero hablo del movimiento, de, o sea, es verdad, o sea, reconozco que es un dado que yo odio y mira, que a mí el azar me encanta, pero es que me parece que de darte un poder a colocarte un guardia en un baño con cuatro espacios, o sea, es que te jode vivo. O sea, hay una... O sea, además, no es gestionable de ninguna manera. Yo no he encontrado ninguna mecánica en el juego que me permita mitigar tirar ese dado. Lo único que puedo hacer es hacer un surveil, tirar el dado de una habitación a la que no ha entrado nunca y ya saber a lo que te va a enfrentar, pero ese dado es una mecánica que a mí no.
Estoy un
no.
poco de acuerdo con Neo, ¿eh? Hay los extremos de ese dado son tan extremos que no puede ser no puede ser que vayas, lo que dices tú, de ganar uno de poder, que es la hostia, a que te parezca un guardia, que te revienta la partida.
Y control, ya tienes el control de toda la partida, pero ahí tienes tu azar. Y
ahí tienes tu azar, sí. Entonces,
tú abres una habitación y no sabes si está un guardia cagando o está un... Yo qué sé.
Y es cierto, que claro, hay dos caras de guardia. O sea, sabes que la probabilidad más alta es que te aparezca un guardia. Pero también es cierto, Neo, que también yo pienso un poco como tú, que este dado es un poco demasiado radical los extremos que tiene. Pero también es cierto que hay bastantes maneras del juego, lo que comentabas tú, que te permiten hacer, investigar qué hay en las habitaciones antes de entrar en ellas.
Sí,
y que es, muy recomendable, es muy recomendable, es casi vital para el éxito de la misión. Sí, en habitaciones clave hacerlo antes. Porque si no, yo la última partida, en cada habitación que hice, porque cada habitación explorada, lo que comentan, cuando entras en ella tienes que tirar un dado y a ver qué pasa. Puede ser que ganes un poder, puede ser que el frame, la computadora esa, el terminal, sea un terminal más potente. Puede ser que se te cierre la puerta que acabas de abrir para entrar y puede ser que te aparezca un guardia que te puede reventar, porque los guardias, este es un juego de infiltración, lo hemos comentado un poco de pasada, no es un juego de matar,
no es, combate.
No es de un juego de combate, no es un mata-mata, ni mucho menos. Y lo más sabio acostumbra a ser, depende del bot que tengas y de cómo lo enfoques, ¿no? Pero lo más sabio acostumbra a ser corre, pierda guardia de vista y que no te encuentren más. Porque si todo el mundo sabe dónde estás, vamos, es un no parar de intentar huir, de intentar escapar, de que te encuentra el otro, te encuentra el otro. En esos juegos está muy bien reflejado el tema de cuando te encuentran, ¿no? Que vienen todos a por ti. Eso está muy, muy bien reflejado.
Sí, también se parece a Metal Gear, sí.
Y el tema del azar, que no hay en el tablero, solo hay este azar, ¿no? El de la habitación. En la network, el azar está cuando tienes el dado de ping. Un poco. ¿No? Los dados, sí, del ping. Pero también sabes bastante qué van a hacer. Lo que no sabes es qué va a pasar luego cuando tienes el dado. Pero todos, o sea, es lo que en un juego que tiene poco azar, ¿qué es? Es un gran rompecabezas. ¿Vale?
Sí, sí.
Porque eso es así, pues hay que leer un gran rompecabezas. Pero es un rompecabezas que tiene tantas partes móviles y que cada mente que se enfrente al rompecabezas lo va a intentar encarar de un modo tan distinto. O sea, no es un rompecabezas con una solución.
Claro, como Crossfire.
Exacto. Bueno, Crossfire puede tener más de una, quizá.
Sí, pero bueno, al final vas a, en Crossfire vas a ver la forma efectiva. O sea, yo
exacto.
En un principio no me planteo rejugar los escenarios.
Exacto.
Porque y una aquí... vez ves, hasta que consigues ver el camino óptimo, le dices, bueno, ¿para qué voy a probar otro si este me ha funcionado?
Sí, puedes jugar la misma misión en Banzai con la misma misión 5 veces seguida, que si cambias de bots... cambia el capitán, o sea, en la partida te sale completamente distinta, no se va a aparecer absolutamente en nada. Porque eso no lo hemos comentado, pero los bots tienen una variedad absolutamente brutal y tienen una ventaja sobre los guiarlos, que teniendo la variedad no tienen la dificultad de aprendizaje, porque son una habilidad que las tienes todas delante y conociendo la regla funciona solo. Y luego también hay otra cosa que no hemos comentado, que igual en solitario no brilla tanto, pero a mí me parece magnífico, que es el command module. O sea tener aún... tú tienes a tus bots y juegas con dos bots, que a mí me parece lo ideal porque puedes comparar habilidades. Luego sí. Llevas siempre obligatoriamente a un tercero, ¿vale? Que es el command module. Ese command module es un bot que se lleva entre todos. Y si ese tío muere, tú has perdido la partida. Entonces... en solitario yo no le veo tanto problema porque tú puedes repartir tus puntos de movimiento con él, pero cuando estás jugando con gente, o sea, tú tienes que ponerte de acuerdo para ver quién lo mueve, quién sacrifica su acción para mover a ese tío, para esconderlo, para llevarlo una... Entonces, a mí me parece que también es otro puntito de brillantez de Chip Theory Games aquí, porque cada uno de los bots, cuando tú eliges al principio, tiene dos caras. Tiene la cara de bot como personaje normal y luego la otra cara tiene la cara de command module en el que te viene una única habilidad, por lo que es también bastante más fácil. En mi experiencia, que ya he probado con varios, es verdad que hay algunos que tienen una habilidad bastante más circunstanciales que otras y hay otras que son mucho mejor.
Sí, con carácter también, general. También es verdad que hay... Lidia Solas, perdona.
Que decíais que te puede hacer perder, pero no solo eso, sino que lo necesitas para ganar, porque en todas las misiones, con el módulo de comando, necesitas hacer algo. No es un bot que puedes dejar en una esquina y te olvidas de él, ¿no? Pero necesitas mover. Y necesitas hacer cosas con él.
De hecho, hubo una misión que la misión era llevar al command module a un sitio, coger una cosa y salir. Entonces tú tenías que ir moviéndote.
Y dejarle ahí, dejarle en el almacén como entre los trastos. Esa la he jugado yo. Uno que le tienes que dejar como metido dentro de un almacén, hacer pasar porque es chatarra y le dejas ahí infiltrado y te vas.
Pues creo que no es la que jugamos nosotros. Nosotros jugamos una muy parecida, rollo eso.
Es que,
pero,
es que
joder, eso es otra cosa.
Hay tantas misiones, o sea, hay 24 misiones, ¿vale? En el juego base. Hay 8 por corporación. Las corporaciones también se diferencian mucho entre sí. Pero bueno, hay 8 misiones por corporación. En cada planta, o sea, las misiones pueden ser de 1, 2 o 3 plantas, ¿vale? Tú eliges, ahí lo pone en cada misión, pone si es de 1 planta, 2 o 3, ¿vale? En cada planta tienes tus objetivos. Claro, los objetivos son, y me he jugado 5 misiones en total. Una de cada corporación, más otra no sé qué de cuál repetí. Y todas son tan distintas, todo lo que te piden es tan distinto, que es otro de los puntos fuertes de este juego, que aparte de que las misiones son rejugables, primero, antes de rejugar, de momento tengo 32 misiones para jugar. O sea, sí, antes de empezar a rejugar, tienes 32 misiones para jugar si tienes el base, que son 24 más 8 de Biodefend, que es la expansión que salía como add-on en el juego, en el primer Kickstarter. O sea que también es un ejercicio por su parte de imaginación y de estrujarse el cerebro para dar variabilidad. O sea, esto no es un Gloomhaven, entra y mata a todos. No, no. Aquí tienes que comerte el tarro porque dice, entra en esa habitación y cuando todos estéis aquí, haz lo otro. O tienes que estar en el IP3 para irte mientras todos están en esta habitación. O tú tienes que estar uno aquí, lo que comentaba Javi, ¿no? Ir allí, dejar estar al otro y los demás que se vayan a otro sitio. Y todo esto, moviéndote por ahí con los guardias que se van moviendo, en el último piso siempre entra el capitán, que es un hijo puta, que es algo más potente que los demás. Aparte de que el capitán, no lo hemos comentado, tiene una ficha en su Burn Cycle, en el Burn Cycle, que cuando tu acción llega en esa ficha, cada uno tiene una acción distinta.
Genialidad y la ficha del capitán, ¿eh?
Sí. Es genial. ¿Y cómo te condiciona la partida? ¿Cómo te varía la partida? Vale. esa acción del capitán en el Burn Cycle, dices, joder, tienes que... Entonces, tú puedes sacar la ficha del capitán a coste de 2 de amenaza, que yo siempre que he perdido en este juego, no sé vosotros, he ganado 2 y he perdido 4, 3 o 4, he perdido más que he ganado. Siempre he perdido por amenaza.
Sí.
No sé vosotros. O sea, nunca he perdido porque me hayan matado como al módulo. Siempre cuando he perdido por amenaza.
Yo igual.
Porque la amenaza es un reloj. La amenaza va avanzando cada vez X por cada número de bots que juegan. Hay maneras de tirarla para atrás en el network, pero... Hay otras maneras que también avanza sola.
Con las cartas de red también
con las cartas, reducirla. Sí. Pero al final es un reloj. O sea, si tú no controlas la amenaza, tú no puedes holgazanear por el mapa esperando que los guardias se vayan para ir tú detrás y no te vean. O sea, tienes que actuar. Porque eso es un reloj. Tic-tac, tic-tac. Y yo ya te digo, yo he perdido siempre, cuando he perdido, siempre por amenaza.
Hay una cosa.
Cuando llega mecánica... al final, pierdes.
Dineo.
Dile, dale, Dineo, sola, dale.
Vale, dale.
Que al final la otra prueba de que es un juego de sigilo es que cuando le empiñas a un guardia te sube la amenaza también. O sea, que al final a mí me parece que el juego, o sea, si quieres pasártelo tienes que intentar, salvo en el caso de Biodefend, que sí que está un poco más orientada a pegarse con los guardias, en general tienes que intentar funcionar esquivando, escondiéndote, jugando. Por ejemplo, los capitanes son muy jodidos y depende de la misión que tengas te pueden joder mucho, porque hay un capitán que cada vez que estás dentro de su línea de visión te sube 2 la amenaza, el Zook este, coño, tío, sí. Es que tiene una línea de visión de 10, o sea, es que también en función de la corporación que tiene, hay uno de los eventos, porque eso no lo hemos comentado, las corporaciones tienen un track, y el track, además de ir subiendo la amenaza, cuando llegas a determinados checkpoints, saltan unos eventos, y algunos eventos son de carácter permanente. Hay uno, por ejemplo, que recuerdo, que es que el awareness de los bots es el mismo, el frontal,
sí,
que el periférico.
Brutal.
Dios santo, sí, es que... Sí. O sea, es que
es un Oculariti, no creo. Esta corporación es Oculariti, creo que es. Sí, que es brutal, sí, es brutal. Sí, sí. Te revienta.
Sí, sí.
Oye, ¿habéis matado, ¿habéis matado algún capitán alguna vez? ¿Habéis matado algún capitán?
Yo una vez, en Biodefen.
Neo, yo, ay, Javi, yo no he matado ni a un guardia. Yo no he matado ni a un guardia. Ni a un guardia, tío. Qué va, tío. Me voy por patas siempre, tío. Tenéis que pensar que los guardias de nivel 1 tienen 10 y tienes que matarlos en una sola tirada. Tú puedes empezar la partida, algunos empiezan con 6 dados y en los dados hay ceros. Y hay un 2. Y luego hay creo que hay 3 unos, un 2 y 2 ceros en el dado básico. Creo que va así. O sea, ahí no sacas un 10 con 6 dados ni de coña.
Nah. Había optimizando un par de cosas. Didi, Neo.
Sí, que optimizando sí que puede llegar, pero lo de primera es muy difícil. O sea, hay una de las misiones que yo hice hablando de matar guardias, que es muy puta, que es de tres pisos y tienes que meterte con todos tus bots, incluido el Command Module, en el baño y desde el baño matar a uno de los guardias que es un dron, ¿vale? El dron lo pones siempre y tienes que matar con todos tus bots metido en el baño, tienes que matar al dron en el piso 1, en el piso 2 y en el piso 3. Entonces, o sea, es absolutamente brutal y aquí es donde me cabré con el dado, porque cada vez que entraba en el baño, tiraba el dado, guardia. ¿Cómo? No puede ser. O sea, pero es que el baño es enano. Es que si tú quieres meter tres bots en un sitio que hay 6 espacios y te sale un guardia, es que le pega a todo, entonces reconozco que me mataba. O sea, lo que pasa es que es verdad que los mods, no hemos hablado tampoco de los ítems ni de los mods son muy potentes y hay uno que es un cañón que tira a 4 sí. de distancia y ayuda mucho.
Sí, el juego, hay en cada planta hay como unos vale, unas cajitas que puedes coger equipo, ¿vale? Y realmente ayudan mucho, cada uno tiene su dadito, bueno, algunos no tienen dado, pero algunos. También mola mucho el tema de la equipación, a mí me encanta cómo algunos, cada equipación tiene su dado correspondiente, algunas, y lo puedes tirar o no, algunos se gastan cuando lo tiras, la manera que de las equipaciones me encanta. Luego también puedes conseguir mods, que son modificaciones que te pones a tus bots, que son bastante potentes. Y luego están los terminales, que puedes acceder a ellos y, tirando dados, también obtienes ciertos beneficios. O sea, el juego tiene... O sea, no es solo hacer el objetivo, que al final es el final, pero todo lo que puedes hacer entre medio es brutal. Y como lo puedes, quizá... Voy a gastar un poco más de tiempo en esta habitación a ver si encuentro algo útil... para que luego prepararme para después. Es la amalgama de... Y luego las cartas de imperativa, que no hemos hablado de ellas. Cada bot tiene una carta de imperativa que...
Me voy a jugar, chavales. Adiós.
Que te condiciona. Cuando hagas cierta cosa, tienes que cumplir esa imperativa. O sea, tienes como una imperativa que tiene tu bot que tiene que cumplir. Y si no la cumples, tiene consecuencias negativas, ¿vale? Y también, ¿cómo te condicionan esas cartas a la hora de encarar ciertas acciones? Es que es muy... El juego está muy, muy bien pensado. A mí me parece genial. ¿Tú, Javi, dices que has matado a un capitán?
No. Yo preguntaba si alguien había matado a un capitán.
Ah, vale. Capitanes ahí de 20 y de 25. De 20 y de 25. Y
de 30, el tema es que... 31, ¿no?
No, me acuerdo.
Os digo,
el tema es que una vez, Didi.
La única partida que además lo puse porque me flipó, que me cargué a más guardias que en todas las partidas que he jugado juntas. Me cargué al capitán y fue con un equipo que le añadía 5 a la tirada.
Sí.
Dados rojos y dados amarillos. Y luego, una acción que no hemos dicho, que la de reparar. Que yo con un bot le metía a otro de los bots los 10 dados, digo, mira, tira 10 azules, y luego las mejoras que tenían, que no sé si eran 4 rojos y 3 amarillos, y tiré, saco de dados, o sea, necesité 15 dados para intentar matar al capitán.
¿Y lo mataste?
Sí.
Ah.
Ahí, así me gusta.
Es que luego, una cosa que no hemos dicho... Dice Fantastic Javi que le parece un poco rollo, pero yo creo que no es algo muy, muy, muy importante en el juego. Lo valoras en el momento que tal, pero tampoco es algo que se base en todo el rato, comprobar líneas de visión y tal, ¿no?
Y además es sencillo, cuenta la mitad, sí, además son a 3, a 5, a 4. Una cosa que no hemos dicho, y es que las misiones tienen, las 24 misiones de las que hablamos, tienen cada una, de cada corporación, una duración distinta, que va en función de las plantas que tiene, y una dificultad distinta. Hay de dificultad 1, 2 y 3, y de plantas 1, 2 y 3. Entonces, una planta o una misión de 3 plantas y 3 de dificultad va a ser criminal, pero también os digo que yo en las partidas que he jugado de menos plantas me parecen más complicadas que las de más plantas, porque no te da tiempo a desarrollar el personaje.
Eso es verdad, eso lo comentamos, pero Sola, lo que sí es verdad es que comentaron ellos el otro día que no es la dificultad sino la complejidad, o sea, la valoración que ponen, pero esa complejidad no es dificultad sino que es cuántas variaciones sobre las reglas básicas hay en esa misión. O sea, que no quiere decir que sea más difícil, ¿no? Sino que meten más excepción a la regla. Sí. Dijeron también ayer en el directo que hicieron que cuando ellos lanzaron World Cycle, todo lo pensaron para 3 pisos, ¿vale? Y que no pensaron nunca en 1 y 2. Pero como vieron que la gente quería misiones más cortas, entonces empezaron y desarrollaron los de piso 1 y 2, pero que la idea de ello era que todas las misiones tuvieran 3 pisos. Yo, la verdad, yo he jugado 6 partidas, 4 han sido de 3 pisos, y reconozco que se puede hacer larguete, ¿eh? Porque
sí, mínimo 3 horas casi se te van, ¿eh?
Más, bueno, yo tenía una en la que podía controlar muy bien la amenaza con un bot que llevaba, y se me fui a 6 horas y media la partida, ¿eh? O sea, entonces se puede hacer un poco pesadete.
También es un juego en el que en el momento que aprendes, la duración baja considerablemente.
Bastante.
Las primeras partidas son, el reloj corre y corre y corre y vas a una lentitud, y luego en el momento que te hace ya clic, eso coge otra velocidad totalmente distinta. No es que reduces muchísimo, al 50% la duración del juego, yo creo, ¿eh?
Pero aún así yo tengo bastante AP y cada turno es que me lo pienso mucho. Es que... me lo pienso mucho porque estoy delante y tengo tantas opciones. ¿Con este qué voy a hacer? ¿Y este dónde va a ir? ¿Y este qué voy a...? Y realmente estoy yo... Las misiones de 3 pisos las dejo para el final. Voy haciendo las de 1 y las de 2. Ya.
Luego hay una cosa que lo hablamos también en comparativa al Crossfire, que es un juego en el que te piensas el turno al principio del turno y ya está, más allá, porque luego al héroe los puedes ir moviendo como tú quieres, pero todo lo demás va en automático. Y aquí es que cada turno tienes que plantearte cómo jugar en función de cómo ha ido el Boom Cycle, cómo ha ido la red y cómo ha ido el turno anterior del bot anterior.
Sí, porque esa es otra. Hay partes, o sea, todo lo que hace la corporación es bastante determinístico, pero todo lo que haces tú está sujeto al azar. Casi todo lo que haces tú está sujeto al azar. Entonces, yo me planeo mi turno de que este bot lo voy a enviar allí y voy a abrir la puerta, esa es otra, y voy a entrar y luego la puerta no la abro porque hago una mala tirada o por lo que sea, y ya tienes que... Porque claro, las puertas están cerradas, sí que hay maneras, algunas, lo que decíamos, ¿no? Acciones de network o acciones de más que te permiten abrir ciertas puertas, hay algunas llaves que son la vida, y dices, ya tengo una llave, tío, una llave, prefiero una llave que muchos equipamientos, tío, digo, yo ahora con la llave voy a fundir.
Sobre todo si la consigues, claro, prontito y te la guardas para el final, que luego, claro, eso es más difícil, las puertas.
Es que es infiltración, es que una llave es súper importante. Esa tranquilidad que te da tener una llave, no tener que plantarte delante de la puerta, hacer una acción de K-pad para abrirla y a ver qué coño te sale, tío. Es
y que resulte que esté rota, tío. Que resulta que está rota, que te pide 2 chips y dices, ya me he liado del todo.
Porque las puertas se pueden reventar a un coste fijo. Hay algunas que no te dejan. Y cada puerta, cuando te enfrentas a una puerta, pillas una carta al azar y hay lo que hay. Y a medida que suben los pisos, aumenta la dificultad de abrir las puertas. O sea que es el juego, ya te digo, a veces puede parecer que es un poco tosco en algunas reglas. Y eso lo reconozco. Que es lo que se dice, que sea poco elegante. Yo eso sí que lo reconozco. Pero todo está hecho, en mi opinión, en aras del tema y de que sea temático y de intentar de que con las mínimas reglas, porque no son muy complicadas, no es un wargame, vamos, para decirlo así, claro, con las mínimas reglas, que el juego funcione y que te dé esta sensación de jugar al gato del ratón y de esconderte, y de que el movimiento de los capitán, de los guardias no sea hipercomplicado, que no tengas mil mogollones de reglas y de antirreglas para ver si hace esto o si hace lo otro, no. O sea, en ese sentido, yo creo que el ejercicio que han hecho, ya te digo, a veces me parece un poco, en algunos casos, tosco, pero como ponen el tema por encima, a mí me parece que lo consigue muy, muy bien.
Y en a cuanto ver, a tema, ¿nos mola que tenga ese un poco tono cómico como en el Too Many Bones también? Aunque hay muy poca narrativa, pero la poca que hay, cómo te introducen algunas misiones, me parece cachondo. También tiene ese aroma a Too Many Bones de grupito de lastres que se han juntado, que al final, bueno, pues hacen sus cositas, sus pinitos, pero tiene su gracia, hay cosas muy chulas.
Sí. Oye, vamos a ver, dice Ananda que 10-15 minutos de preparación le parece bastante para un juego.
¿Qué? 10-15 minutos de preparación te parece bastante para un juego.
Un juego de 15 minutos sí, pero para un juego de 3 horas no.
Oye, que yo me he montado el Race Buster que he estado entre media hora y 40 minutos montando.
He visto juegos con muchísima más. Pero muchísima.
Sí, a ver, el setup, lo comentábamos ayer con Neo. Una hoja con el setup, con un checklist para hacer ir parte a parte, porque realmente hay bastantes cosas a hacer. Sí, elijo corporación, cojo, pongo el mat. Venga, ¿qué habitaciones tiene este piso? Venga, pam, 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 las habitaciones. Pongo los chips de terminal, pongo los chips de caché. Luego escojo el capitán, luego escojo mi bot. Luego preparo, porque los bots, no lo hemos comentado, pero sí, bueno, hemos comentado un poco por encima, pero tienes partes con 10 de poder y tienes que gastar un hasta llegar a tu límite inferior, pero tienen, cada uno tiene 3 habilidades que son universales, que son muy útiles, y las swap. Tienen todos. Swap y push y luego hay cada uno tiene... Y curar. Lo que cada uno son 3 habilidades universales, porque es muy cachondo. Si no planeas bien los turnos, o sea, los bots no pueden pasar uno por encima del otro. ¿Vale?
Y si te swap, si swap te crean, es clave.
Se te crean unos atascos en las puertas. Y dices, mierda, ahora no puedo pasar, que está el otro delante. Pues tienen estas 3 habilidades universales que están ya en el mat establecidas, cada uno. Y luego cada uno tiene 3 habilidades que son totalmente personalizadas a cada bot y que le da un aire muy distinto. O sea que la manera en que... Y hay misiones que te piden ciertas cosas que van mejor mejores con ciertos bots. Eso es impepinable. Yo me acuerdo que fue una misión que tenía que reventar paredes y iba con el Crash. Claro. Su habilidad de reventar paredes. Y aún así perdí.
¿Por qué me pasó a mí eso?
Y aún así perdí. Imagínate si no llevo a Crash lo que me pasa. Sí.
Hay un bot que no sé si lo habéis probado, que es Interface, que es el que permite emular a un enemigo.
Se los carga también. Si te pones detrás y tienes la habilidad esa, te los puedes cargar, ¿no?
Sí,
sí, sí. Los retiras, retirada de.
Sí,
sí. Sí, sí.
Genial. Si dijeras, toma, mi preferido
es uno que se llama Transmitter o Transmisor o algo así, que es uno pequeñito y lo que hace es, o sea, tiene un handicap que es que él solo puede moverse cuando tú tienes un chip físico, o sea, no puede moverse con uno que no sea físico, pero a cambio el tío se puede pegar a otro de los bots o a cualquiera de los tuyos y cuando él va andando, él va siguiéndote, va pegadito. Y además, a él nunca lo detecta los guardias con el awareness, nunca, jamás. Entonces, él puede estar delante de un guardia y si el guardia está haciendo su patrón, hace swap con él y el guardia sigue. Entonces, genial, tío, porque lo puedes meter por todos sitios, sí. Pero es verdad que para moverle está muy limitado porque necesitas un chip morado.
Pero molan todos, ¿eh? El giro ese que se mueve un montón, que empieza a andar todo recto y tal. El tocho ese que para pegar, si tienes una misión de matar un poquito, hay uno muy tocho que pega bien.
Sí, Exe.
Exe, a mí Exe es la que más me gusta. Por la habilidad esta, la de tres puntos, que te permite coger los dados rojos por dos. O sea, a mí eso me parece la hostia. Me parece la puta hostia.
¿Y qué cosas no gustan del juego?
A mí un poco la durabilidad de las partidas, que los de tres pisos se me hace a mí un poco largo jugar una sesión. Lo que mola igual es jugar un piso o dos en un día y otro piso en otro día. Reconozco que se hace un poco largo. Y lo demás, lo que no me gustaba un poco al principio, lo he ido tolerando. El juego es muy secuencial, está muy secuenciado, las fases están muy marcadas, ¿no? Y en ese sentido, al principio me parecía que era un poco demasiado secuencial. O sea, demasiado seguir un proceso ABC, ABC, ABC. Y me sacaban un poco de lo que era el juego en sí, de moverme en el tablero. Pero quiero que es esto, hasta que no comprendes, ¿no?, cómo está todo interconectado y cómo el network influye mucho o puedes que influya mucho a tu favor luego en el tablero. Yo le encuentro pocas pegas. Mira, he estado hablando estos días con Samu, del dado único, que no le está
probando ahora.
Que no le está convenciendo demasiado. Y me dice, entre las pegas que le pone él, dice que el network le parece una chorrada. Yo le digo que no es chorrada, que juegue más partidas que verá que no es una chorrada, que es súper importante. Y también le parece un poco raro que, por ejemplo, un bot llegue cuando normalmente para cambiar de piso tienes que cumplir el objetivo que te manda la misión y luego ir a lo que le llaman la safe zone, ¿no?, una zona segura. Y le parece raro que un bot esté en la zona segura y que otro esté en la otra punta y tarde media hora en llegar. Que le parece eso un error de diseño. Bueno, yo esto jugando a dos lo podría entender, jugando en solitario, pero pasas por el forro, porque al final juegas todo el rato. Sí, claro, si juegas en multijugador y tu bot ya ha acabado y los demás les queda un mogollón para entrar allí, pues tú vas a hacer poco. O vas a, bueno, todavía juegas tus turnos, puedes mover el comando
móvil y demás. Jugando a dos, que estuvimos un ratito en una de las plantas entre que entró uno y llegaron los otros. Bueno, al final puedes seguir moviendo al módulo de comando también el otro jugador.
Exactamente.
Yo en modo de cachondeo le decía que eso es mala planificación. Pues si planificas bien, no te va a pasar. Si te planificas mal, pues pasa lo que pasa. Es un juego que es verdad, ¿eh? Hay que planificar mucho y muy bien.
A ver, yo le veo dos pegas. Una es, pues eso, el tema del dado, que sí que le da una
variabilidad. El dado de vigilancia, ¿no? De las habitaciones.
De cuando entras en una habitación tienes que tirar uno o dos dados dependiendo de la habitación. Y luego, la otra cosa...
Perdona que te interrumpa a solas.
Sí.
¿Habéis jugado contra el capitán que te fija un dado siempre a guardia?
Sí. Y te hace surveil una habitación, ¿no?
Ese es un puto cabronazo, tío. Cuando tiras el dado de tal, uno lo tienes que meter siempre en guardia. Y dices, no me jodas, tío. Es un capitán. Sí, es un capitán. Sí, perdona, ¿qué más no te gustaba?
Joder, se me ha olvidado. Había otra cosa.
Nimiedades.
Eso que no era importante.
Yo
veo poca variedad de enemigos.
Esa es una de las que
y esperaba. Sí. Que en este, sí. En el reprim, este metiste más enemigos distintos.
Han añadido uno.
Tiene cuenta, son casi. Además, no son los mismos enemigos en todas las plantas, son un poco mejores. Que tienen pues más rango de movimiento o más rango de detección. Pero menos el Ghost y algún otro, todos los enemigos se van repitiendo. Eso me falla.
A mí también. Ese es uno de los fallos. Y el otro, para mí, las losetas de habitación también se repiten mucho. Y es verdad que es un material caro y demás. Pero, joder, yo no me importaría pagarles 20 pavos porque vendan un pack de habitaciones, ¿sabes? Y que, bueno, al final, si juegas mucho y le metes mucho, estás viendo Las mismas habitaciones todo el rato, cambiadas de sitio, el mismo dibujo, la misma tal. Porque sí que son muy, muy pocas para todo lo que puede dar de sí el juego. La rejugabilidad que tiene el juego no va acompasada ni con el número de malos que hay, ni con el número de losetas que hay, para mi gusto.
Que eso no lo hemos dicho, pero sí que es cierto que todas las primeras plantas, segundas y terceras de cada corporación es la misma. O sea, la planta nunca cambia.
Sí. Se hace un poco repetitivo la imagen. Yo hay veces que no sabes si estás entrando
visualmente.
Es que te da igual la habitación a la que entres. O sea, parece que estás siempre haciendo lo mismo. Yo, o sea, además de la variedad de guardias, también he hecho falta un poco más de variedad de tarjetas de red. Porque en los pisos largos yo le he dado la vuelta tres o cuatro veces al mazo. Sí. Entonces llega un punto en que dices, tío, es que ya las veis y dices, esta. Y de todas maneras, creo, sí que son que hay, todo, ¿no? Creo que sí, todo
sí,
esto...
Sí que hay bastantes ahí.
Sí, pero yo...
Ahí le veo quizá menos problemática a eso, a lo mejor. No sé, creo que lo otro me chirría más.
Aparte de estos problemas que yo sí que comparto, la variedad de guardias, creo que me parece que siempre es la misma variedad de habitaciones, que creo que esto se arreglará conforme vayan sacando expansiones, eso no habrá problema. A mí, sobre todo en las misiones largas, hay veces que se me hace un poco repetitivo. Porque en el fondo es mover, abrir puerta, entrar, mover, abrir puerta, entrar, mover. O sea, y prácticamente estás siempre haciendo lo mismo. Entonces, a veces, cuando se alarga la partida, llega un punto en el que estás funcionando de forma automática y no termino, o sea, me saca del tema, me saca del...
Es que solo hay...
Es una sensación general.
Solo hay tres tipos de acciones. Físicas, de keypad y de utilidades, ¿no? O las de network y demás. O sea,
sí, lo que te metan las misiones de nuevo.
Sí.
Dice, dentro de 5 minutos está ahí el juego, es una mierda.
corta.
Corta, Brian, tú, corta. A ti, ¿tú qué le encuentras? ¿Qué fallos le encuentras?
Yo creo que lo que le puede faltar, que es, creo que lo ha dicho Neo antes, es el hecho de que los capitanes siempre tengan la misma acción. Podían tener un pequeño macito de acciones que tú supieras qué va a hacer, pero no en qué secuencia va a hacer las cosas, para que tenga un poco de variabilidad. Seguramente eso sea una expansión, ¿eh? Y no, o sea, no me extrañaría nada que en un futuro te sacaran una expansión que digan, reemplaza las acciones de todos los esto, juega con él, puedes jugar si quieres con esto, pero cada uno tiene sus 6 cartitas y tú las barajas y las vas robando como si fueran las acciones del Bloodborne, del juego de mesa.
No sé si eso lo cambiarían, ¿eh? Porque eso sí que está muy, muy ceñido al juego. A lo mejor un evento general de que puedan pasar cosas en general, network, malos, capitán, lo que sea, sí, pero más centrado en una mecánica que ya tienen fijada dentro de la habilidad de la propia chip y tal.
No, aparte no sé. es que aparte, una vez sacas el chip del capitán del Burn Cycle, ya no tiene ninguna incidencia. Vale, que cuando reinicias vuelve a entrar, pero sí. No es algo que permanente en el juego como para te putea durante un tiempo. Y luego o lo eliminas tú o se degrada solo. Y luego cuando reinicias el Burn Cycle vuelve a entrar.
Luego vuelve.
Sí, a mí también lo del reinicio del Burn Cycle también como que me corta el ritmo del juego un poco a veces. Mira, vamos a reiniciar el Burn Cycle porque me estoy quedando sin acciones, ¿no? Las acciones de los chips del Burn Cycle, que son esas acciones normales o potenciadas, se van degradando cada turno, ¿vale? Con lo cual dejan de ser útiles. Entonces llega un momento que tienes que reiniciar el Burn Cycle. Reinicia el Burn Cycle. Venga, vuelve a poner los chips, demás. Vuelve a hacer las reservas. Es como una... Como algo ahí en medio que te corta un poco el ritmo de la partida.
Ah, pero aparte que es importante saber cuándo hacerlo.
Cuando no tienes acciones, ¿no?
¿Dónde te colocas? Pues vamos a ver, voy a meter a cada bote una habitación distinta porque me compensa hacer esto, o lo voy a intentar mantener todos en habitaciones de acción física que me va a dar esto. Igual, cuando mejoras a los bots, pues mira, voy a reiniciar el Burn Cycle, le voy a meter una mejora aquí que me da un chip más, ahora mismo, en vez de subirle un dado.
Claro.
O sea, a mí el reinicio del Burn Cycle... Yo sí que a mí me parece un buen momento para asociar esos eventitos que decía Rae, por ejemplo. Que cuando se reinicie el Bull Cycle, la corporación haga alguna cosa, que puede ser una de las acciones que hacen los capitanes, que se muevan todos los guardias un movimiento hacia adelante. Perder uno de poder, que es que aparezca un guardia en esta habitación. Y de esa manera, tío, le das un punto de aleatoriedad que yo creo que le falta. Y no puede ser, me parece que no es mal momento en el reinicio del Bull Cycle, que es algo que vas a tener que hacer periódicamente y tú puedes ver cuando te conviene, no te conviene. No
es
sé,
un buen punto. Es
salir un poco del ABC que decía Vinco antes.
¿Habéis visto lo que han ido desbloqueando en la campaña de cositas que pueden aportar?
¿Qué han puesto?
Un estrés goles, un mod y tres equipamientos, una carta de network y una carta de terminal, una misión más, cuatro nuevos chips de un solo bicho nuevo.
Ah, mira.
Otra misión, otras dos cartas de mod, otras dos cartas de terminal, otras dos cartas de imperativo y otro equipamiento con dado. Por ahora. Bueno. O sea, van metiéndole cositas. Es un poco eso lo que están haciendo. Bueno.
Los boss nuevos tienen muy buena pinta, ¿eh? Los boss nuevos tienen muy buena pinta. Hay uno, por ejemplo, que leí ayer que tiene varios imperativos a la vez.
¿Qué me dices?
Sí, tiene varios imperativos a la vez, pero luego tiene como un... No sé si es un track que se carga... Y el tío tiene facilidad para hacer otras cosas. O sea, están metiendo, por ejemplo, hablaban también de un capitán, que este capitán no tiene armadura, pero cuando le pegas a él, en lugar de matarle a él, vas matando a los guardias que están alrededor de él. Entonces, eso Chip Zero Games lo hace muy bien, tío. O sea, en las expansiones sí que van metiendo cosas que van cambiando él. Pero las cosas que ha dicho Javi, no veo muchos guardias, que yo he hecho falta guardias.
Sí, tienen que meter más guardias, pero a ver, yo me imagino que esta gente le estarán bombardeando comentarios de lo mismo que estamos hablando nosotros. Meter guardias, pues a lo mejor añaden un par de estrés gol más que no tenían pensados de guardias y los diseñan a lo largo del próximo año cuando piensen entregar esto, yo qué sé. Sí. Menos cartas y más guardias, venga, vamos todos a la campaña a poner menos cartas y más guardias. Ya está.
¿Por qué? En esta campaña que está actualmente en GameFound, que empezó ayer, de material nuevo trae como tres mini expansiones, ¿no? Renegades, Epwall y Robofobia. Una es de bots, ¿verdad? ¿Cuántos bots lleva?
Tres bots nuevos. Igual que la que venía extra en la otra campaña. No, trae cuatro bots.
Cuatro. Venían cuatro también, sí.
Sí,
la de la corporación, que será. ¿Cuál es la corporación nueva? ¿Epwall o Robofobia?
Epwall es la corporación, sí.
Corporación, que algún capitán supongo que traerá además y sus ocho misiones correspondientes, ¿no?
Trae tres habitaciones nuevas. La chip de CEO, dos capitanes y seis guardias. Hostia, esto no lo había visto. Seis guardias. Tres cartas de equipamiento, dos dados de equipamiento, dos cartas de mod. Trae bastantes cosas.
Y luego está Robofobia, que es la de los stretch goals, ¿verdad?
Sí, en Robofobia es donde van metiendo todo lo extra. A ver, que lo mire. Sí, stretch goals. Por ahora, un capitán más los stretch goals.
Bueno,
a ver, no está mal.
No, aparte son $45 el material nuevo, o sea que tampoco no es...
Bueno, si quieres las minis nuevas, otros 70.
Ah, eso no hemos hablado, de las miniaturas.
A mí me ha bajado un poco. Yo quería entrar por las miniaturas, porque me parecen preciosas, a mí me parecen de tener. Pero es que no me quiero gastar 150 papeles, más VAT, más envío. Bueno, el envío va a ser lo mismo.
Más rescate.
No, porque creo que esto no van a pedir rajas. Esto no piden. No empecemos. Que luego digo, hablemos, igual que la semana pasada. Y
especial final, rescates.
Hablemos de las minis. Dice, es un juego de chips y trae miniaturas. Javi, háblanos de las minis un poco, ¿cómo son? Que tú tienes las de la primera wave, las tienes todas.
Sí, son minis de metal, como medio sundropeadas. O sea, es metal sundropeado, está así como bañadito y tal, para que dé contrastes de sombras. Y luego tienen un imán muy, muy chiquitito, apenas pues como una uña. Si lo veis aquí, no ocupa toda la chip, ocupa una parte muy pequeña de la chip. Entonces, bueno, lo que hace es que te deja toda la información de la chip visible para que tú puedas moverla y, bueno, esto se desliza súper bien a través de esto. Está sujeto bien fuerte y vienen muy bien. La verdad que son una pasada. Solo vienen para los guardias, vienen 8, para 8 guardias, y vienen todos los personajes. Y ahora en la caja nueva vienen los capitanes y vienen los personajes nuevos.
El problema que le veo a miniaturas es que si ya de por sí hay pocos bots, o sea, pocos guardias, si todas las miniaturas son iguales, es que...
Totalmente cierto. Para mí también haría las miniaturas de los, no solo de los capitanes, sino que haría las miniaturas de los guardias. Lo que pasa es que entonces todas estas se van a la basura. Bueno, no, porque hay un guardia que es igual que este, creo recordar.
Ah, vale, pero hay solo un modelo para guardias, no hay el hámster, el bulldog.
Un modelo para guardia y para capitán. Actualmente solo hay un modelo para todo.
Vale. Bueno, Chip Theory Games no es una empresa de miniaturas, ¿no?
Bueno, seguro que ya hay algún loco que ha hecho algunos STLs para poder imprimir.
Esa es la clave. Meterle un imán de neodimio debajo.
Exacto. Aquí sí. Los que tenemos impresora 3D vemos el futuro.
Pesan que joden, ¿eh? Y luego mola porque tienes los nombres. O sea, si tú no lo reconoces, aquí no se ve, pero vienen los nombres de cada uno grabados en el inserto, en el plástico, para que tú cojas a tu personaje. Bueno, se ve un poquito.
Eso deberían empezar a hacerlo más gente.
Sí. Está muy chulo eso. Está muy chulo. Aquí pone guards, todos los guardias, y aquí pone los nombres de los personajes. Para Cool Mini, que mete 800 millones de personajes, no vendría nada mal.
Yo me refiero, por ejemplo, a Etherfields, que si tienes el Tainted, que si tienes la caja de personajes, molaría saber en plan, no, este es tal. Porque luego está buscándolo con la carta, a ver, ah, no, es este.
Sí, no sé qué juego el otro día estaba con esas, ¿eh? Decía, a ver, ¿este quién es? A ver, la carta, a ver, así con las naves del Star Wars y demás. ¿Cuál es cuál? Aquí cuando estaba ordenando, que todavía no lo he jugado, ahí intentando dilucidar quién era quién allí. Bueno, un poco lío. Ah, bueno, recapitulando, antes de pasar a valoraciones finales, venga, va, empezamos por Javi. ¿Qué te ha parecido Burnside en general?
Juego del año, por ahora, y a la altura de lo suyo. Pero bueno, como ahora haremos el top entre los tres, ¿no? Pues ahora lo mencionamos. Pero bueno, yo creo que juego muy distinto, muy original, que la gente debería de pillarse. También es verdad
pues sí,
que si lo
vamos,
pruebas,
vamos,
pues bueno.
Vamos a entrar en lo que has dicho, así lo ligamos un poco todo. Too Many Bones, Cloudspire, Burn Cycle.
Para mí, están ahí tan en una línea tan fina todos, que pongo por delante Cloudspire solamente porque te ofrece más posibilidades de juego, porque te ofrece un modo competitivo y un modo por equipos, aparte del solitario y el cooperativo y tal. Es la única diferencia de tres juegos tan distintos y tan buenos que no podría quedarme con uno. Quizá ese puntito de meterle esos dos modos de juego de por equipos y competitivo a ese lo separa un pelín para mí por encima. Pero es que es lo único que le veo, cada uno con sus virtudes y con sus defectos, claro.
Neo.
Para mí es un muy buen juego. Es el juego que mecánicamente mejor hilado veo y que veo más depurado ahora. En mi ranking, para mí Cloudspire está muy por encima de los otros dos. Porque me parece que es un juego que, aunque tiene una barrera de entrada mucho más alta, cuando te metes y buceas en el juego, te da mucho más de vuelta. Luego pondría Too Many Bones porque parece muy divertido, me encanta el toma dados. Y pues, me gusta mucho más, me gusta mucho, pero o sea, me divierte tanto como lo otro. Me gusta, es un muy buen juego de ello. Está muy bien cerrado, muy bien hilado, pero en la terna yo lo pongo el tercero.
Creo que lo vamos a poner todos el último y es también el poco tiempo que lleva con nosotros quizá, el poco que lo hemos podido estrujar. Y es lo mismo que pasa en la campaña, que al final pues no lo aprueba la gente y no se puede meter. Pero bueno, vamos allá.
Y que los otros son muy buenos.
Claro, es que son dos juegazos.
Claro, aquí viene un problema. Yo he jugado más a Burn Cycle que al Cloud Spire. Entonces,
ojo.
Para mí el Cloud Spire, y lo tengo, o sea, lo tengo ahí abajo con todo. Pero no lo he jugado por X o por Y, no lo he jugado tanto como quería. Sé que si lo juego sería el top 1, seguramente, porque además va de una temática que me gusta. Pero ahora mismo, por mecánicas, Burn Cycle por encima de Too Many Bones y por encima de Cloud Spire. Cloud Spire es que no lo he visto, o sea, he rasgado por encima. Por diversión, Too Many Bones está muy por delante de todos los demás, porque yo me divierto mucho jugando a Too Many Bones, es que me divierto mucho. Y lo que dice Lacustre, que una matriz de 4x4, lo que te da, la historia que te montas con cuatro cartas y la profundidad que tiene cada personaje, a mí me divierte mucho. Voy a coger ahora este y me lo voy a llevar por otra rama que nunca lo llevo y ver lo que hace y decir, joder, cómo mola. Y luego jugar otra partida y llevarlo por la otra y decir, joder, prefiero esta a las otras dos. Y no sé, me gusta. También es el juego más completo que tienen ahora mismo, con todo lo que tienen y demás. Pero que estén en mi top 10, seguramente estarían los tres, por ejemplo.
A solas.
Yo creo que el que más me gusta es el Boom Cycle. Yo me he quejado muchas veces del Too Many Bones, porque donde vosotros veis en la cuadrícula del 4x4... mil posibilidades, yo veo hacer algo
en los primeros turnos. No te pongo tu 16, a tomar por culo.
Yo veo dos delante, dos detrás y tira para adelante y ahí estás quieto. Creo que segundo pondría el Cloud Spire, que me vuela la cabeza, que en cuanto todo lo que implica, toda la preparación, el que según has pasado todo el primer turno, ves el segundo, cómo saca los guardias, la IA, y ves tú cómo planificarte, me flipa. Y luego el Too Many Bones, me lo paso muy bien jugando, me encanta, o sea, es un juego de mis favoritos, pero yo le sigo viendo que el 3x3S, o sea, el 4x4, para eso mete las, juega los chips al 4 en raya y listo, ¿sabes? Que,
con el Elder Scrolls vas a flipar, porque va a ser eso a lo bestia, va a ser 20x20 eso, con el Elder Scrolls, creo, ¿eh?
Yo creo que o si no, el Homo Placus, que igual, que tienes un tablero donde puedes moverte. No, la mierda es de 4x4, tío, es que...
Homo Placus.
Oplo.
Homo Placus. O sea, por favor, en los comentarios de iVoox...
Homo Placus.
En los comentarios de iVoox, aparte placa, de la pole, ¿no? Poner Homo Placus.
Muy bien.
Bueno, muy grande a solas. Yo, particularmente, si tuvo Too Many Bones en el primer lugar...
Mira, espérate. Killianson23 tiene mucha razón y dice el 4x4 solo vale para ver dónde te colocas al comienzo del combate. Luego es un aquí me quedo y aquí mato o me matan.
Ya, pero Killianson, y tú tenéis la misma... Ya te lo digo yo. Lo que me has dicho tú ahora me lo dice él cada vez que quedamos en el club. O sea,
porque tiene criterio.
Lo mismo, sí.
Pues en mi caso, yo sitúo Too Many Bones por encima de todos. Me parece lo que comentáis. Es muy divertido. Son partidas rápidas que empiezan y se acaban. Con una progresión, lo que comentabas de los Gearlocks, que es una pasada aprender cómo funciona cada uno de ellos. Cada mapa, a mí sí me parece un reto cada mapa ya no todo por el 4x4, sino por los enemigos que te van saliendo, las habilidades que tienen y cómo vas a enfrentarte a ellos cada vez, porque en función de los enemigos que te salgan, te cambia mucho, mucho tu planteamiento. Sí que es cierto que una vez...
No sé, pero ¿qué planteamiento tienes? Si es que si esa distancia te pone detrás y si eres cuerpo a cuerpo
no,
te
pues
pone
sí,
delante,
no, no, pero mira, no, mira, en Tomb Raider Bones, para mí lo más importante es determinar el orden en que te los quieres cargar.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el 4x4.
¿Cómo que no? ¿Dónde te vas a mover? Aquí me llegará, el otro no me llegará aquí. Sí que tiene que ver a solas, sí. Me coloco aquí porque primero quiero ir a por ese y el otro no me llegará, me dejará un turno o dos en el cual quizá me lo cargo antes de que me llegue. No, no, yo lo veo un poco. Pongo este hierro aquí en medio para que pille un poco y el otro voy a por el otro. Yo le veo un poco más de lo que tú dices. Yo lo veo un poco más.
Si tienes un Jarlok a distancia, ¿lo mueves?
No, a distancia no. Vas pegando ahí al tuntún, claro. al que se mueve.
Ya me dirás tú el 4x4 ahí para qué sirve. Tú lo pones a distancia y ya está.
Pero sí que puedes... O sea, tienes 4 casillas para meter el tío a distancia. Pero, dependiendo de dónde lo pongan, te llegarán un turno antes o después. Y ese turno que te llegan o no te llegan... Es que puede ser muy importante. Sí que son micro decisiones y son mini chorradas, porque pueden tienen mucha influencia en el combate. Bueno, todos vivimos para ir el mejor y punto.
Ya está, claro que sí.
Y a toma por culo. Luego pongo a Burn Cycle. Porque Cloud Spire, más que nada, lo vendí. Lo reconozco. Tenía un all-in jugable y lo vendí. ¿Por qué? O sea, no era problema del juego, era problema mío. El juego me parecía brutal. Pero cada vez, lo sabéis los que me escucháis un poco a menudo, cada vez estoy más un poco hastiado con las campañas. Y el nivel de compromiso que te exigen. Y Cloud Spire no solo es eso, sino que cada facción, como es un mundo tan distinto, no solo la que juegas tú, sino la contrincante. Y el puzzle ese era... Se me hacía un poco bola, reconociendo que es un gran juego, pero a mí personalmente el planteamiento de los turnos, a mí lo que más me cansa en los juegos es el prueba y error. Y Cloud Spire es el prueba y error por definición, casi. Prueba y error. Pruebo, fallo. Luego pruebo otra cosa distinta, fallo. Luego pruebo otra, funciona. Venga, esta la mantengo. Me falla otra cosa. Este prueba y error a mí me cansa, particularmente, en todo, en los juegos de mesa me cansan mucho prueba y error, y Cloud Spire para mí tiene ese prueba y error que y esa obligación que es que al final que la obligación cada uno se pone la suya, pero para mí lo es que me acabó sacando del juego y me acabó en un momento que necesitaba un poco de que igual iba corto de pasta y el espacio y todo y que mira, me lo saco cuando lo saque, maldito. Si me apetece, lo vuelvo a comprar. Solo con el base, porque con el base, jugando en solitario, ya tienes allí 16 escenarios que son mogollón. O sea, que tampoco no hacen falta tener 40 escenarios, porque no los vas a jugar en tu vida. Y Burn Cycle, ¿qué me gusta? Que son partidas sueltas, tío. Es que agradezco mucho de las partidas sueltas. Y agradezco mucho, por ejemplo, que en Burn Cycle sea, me aprendo las reglas y juego. No tengo que aprenderme mi facción... No tengo que aprender la facción del enemigo, no tengo que aprender... No, sé jugar al juego, con eso me basta. Lo saco y juego. Y sí que tiene una barrera de entrada que no es superior a Cloud Spire, ni mucho menos. O sea, es bastante inferior la barrera de entrada a Cloud Spire. 4 cosillas que hay por allí sueltas, que las aprendes en un periquete. Y luego es jugar, y ya está, y me olvido. Y juego una partida y ya está. No hemos hablado del modo campaña que le han metido... al Burn Cycle, que te puedes descargar las reglas en un PDF que han hecho, se llama, tengo por aquí.
¿Qué cutres han sido ahí?
Ahí han sido un poco cutres, pero claro, y le estás metiendo en modo campaña, que si una misión de 3 pisos se puede hacer un poco larga, imagínate empalmar 6 partidas, tío, de 3 pisos, tío, es que no. Vale, la juegas en 6 meses, una partida al mes, bueno, vale, pues es que da igual, me juego 6 partidas sueltas, no sé si...
Claro, pero ahí sí que importan las fichas de CEO, que realmente ya. En el juego no
vale. Exacto,
para
es
nada.
Lo que me dijiste, la ficha de CEO, ¿qué influencia tiene?
¿Cómo cambia? Que yo no lo sé. ¿Qué aporta eso?
No me acuerdo, porque lo leí al principio...
Es el Rescue pone? Mode este que llaman. Que yo quería jugar para hacer el programa, pero ya me decían aquí en las reglas, dicen que si no te recomendamos jugar a Rescue Mode para jugadores novatos en el juego. Jugando 5 partidas tampoco me consideraba, y habiendo perdido casi todas, tampoco no me consideraba demasiado experto como para meterme en la campaña esta que ya me avisan que voy a pillar. Y ves, dice, son 9 misiones el Rescue Mode. O sea, que son mogollón. O sea, Neo eso lo va a hacer porque creo que es la única persona que se ha hecho el Edge of Tyranny del Tumery Bones, ¿no? En que vivo. Pero los demás fue vamos a pillar. ¿Sí? ¿Ves? Los chips.
Sí, sí fue.
Los chips los puedes ahí, añadir a tu reserva, Javi. Los chips de los capitanes, en la otra cara tienen acciones potenciadas o tienen, por ejemplo, Ignacia Torres tiene un símbolo de poder. Entonces, supongo que una vez juegas contra esos capitanes, incorporas tu chip a la base que puedes comprar. Y son, la mayoría tienen 2 acciones potenciadas en lugar de una. Con lo cual, pues, supongo que puedes elegir. Y los incorporas en el Burn Cycle. Que es lo que veo aquí. CO chips y your Burn Cycle and Reserve. En tu reserva y el Burn Cycle. Puede ser interesante porque la amenaza la vas acumulando. Puede ser interesante. Pero claro, 9 misiones se me antoja un poco...
Que hay 3 modos de dificultad, que son el modo básico, que es jugar con la variante de la corporación más simple, que hay menos eventos.
Eso no mola mucho.
Luego está el modo normal, que es el que más he jugado, que es tal cual es el juego. Y luego el modo avanzado, un modo difícil, que es que cada vez que te detecta un guardia, sube en 1 la amenaza. Que eso es sigilo a saco, eso sí que es imposible.
Hasta luego, Lucas.
Pues es que es eso, a mí yo me veo jugando las 32 misiones del Burn Cycle a lo largo del tiempo, porque sí. Puedes jugar 1 o 2 seguidas en 3 días, guardas el juego, luego lo puedes sacar dentro de 1 mes y juegas otra, luego está 4 o 5 meses y cuando lo sacas juegas 2 o 3 más. O sea, no te exige ese compromiso con el juego que yo en mi caso soy tan reacio. En cambio me veo incapaz de jugar todas las facciones de Cloudspire, que ese fue uno de los motivos por los que lo vendí, porque es que no me veo jugando todas las facciones, todos los escenarios. Y como no veía jugándolo, por eso salió.
Pero puedes jugar las sueltas también. Nadie te ha pedido que la... De hecho,
es verdad.
Si quieren inventarse una campaña de cualquier tipo, unificando una historia narrativa, corporaciones ir saltando una misión a otra misión de otra corporación, o lo que sea, con un hilo conductor, unas ventajas que puedes ir consiguiendo, tipo como el Cloudspire, lo que sea, se lo pueden inventar y a mí me molaría que estuviera la opción. Luego ya verás si la usas o no, pero... Cuantas más opciones nos den, mejor.
Eso
yo he querido jugar Cloudspire suelto, realmente, porque
no, hay miles de misiones. Pero es que jugar Cloudspire suelto, es que claro, aprenderte una facción y lleva su inversión de tiempo. Y para jugar un escenario suelto, no sé si me compensa.
Sí,
¿entiendes?
Además, Dinko no es solo una, tienes que aprender la tuya y la del de enfrente.
Sí, claro, la de enfrente, correcto. Que se comporta distinto y es tanta información y es una maravilla de juego. O sea, que sea tanta información, yo no lo veo un hándicap. No lo veo un hándicap para mí. Es este momento, pero lo veo como un logro, como juego. La verdad, que sea todo tan distinto. Y que al final, imagínate que hay 4 facciones y las 4 son iguales, pues vaya mierda. Así, claro, te lo digo. O sea que yo valoro el esfuerzo que han puesto y lo que han hecho, pero lo único que a mí no me acaba de encajar muy bien. Dicho esto, en el Game Found, ¿estáis dentro todos del sí. Burn Cycle?
Afirmativo.
Sí. Bueno, Neo y yo no tenemos opción. No podemos no estar.
¿Con minis o sin minis?
Yo sin minis.
Javi, ¿has conseguido... ¿Un estrategista o no?
Nada, se me ha olvidado. O sea, os lo pregunté, me puse a hacer cosas y ahí 5 dije, ¡mierda!
¡Joder!
Mira,
sí,
mira
sí,
que
así, ¿eh?
hace un año lo perdiste.
Joder, vaya odisea, a mí me acuerdo con Neo que y con Sephir que lo pilló y tal, y a ver si lo suelta uno y lo coge otro, pero se los guardaba, porque tuvieron el fallo este, ¿no? De que pusieron...
Fue muy raro eso. Yo entré en esa oleada, ¿eh? O sea, yo entré sin quererlo. O sea, me puse a monear y dije, Strategies está abierto. Digo, esto no puede ser. Y estaba adentro. Entonces, realmente me debatí, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me salgo? ¿Me quedo? ¿Me salgo? Y dije, ¿qué cojones? Me quedo y a tomar por culo.
Yo porque no tenía pasta. De hecho... No te acordarás, Javi, pero te lo intenté pasar a ti y lo perdimos ahí a las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Qué rabia, fue una puta mierda. A mí me dio más rabia. Digo, tío, ¿y ahora se la habrá llevado un noname?
Nadie. No se lo quedó nadie. Ellos mirábamos, se los guardaban. ¿No? Se los guardaban. Sí, estoy seguro. Ellos dijeron, si los sueltan, pa' casa.
Fue muy raro eso. Abrieron 300, ¿no? En lugar de 5 o 300.
Ellos contaron que lanzaron los pledges y no limitaron el número de strategies. Entonces, de repente miramos y había 95, dice 130, y pusimos el límite en 300, dice, pero fue 300, pon 300, pusieron y los que entraron. Dice, porque subía, dice, es que nos dimos cuenta los 6 segundos. Dice, pero subían
pero
a un
ritmo, vamos. Y dilo. Igual que RAE, yo creo que 100 de ahí se fueron seguro y esos no los volvieron a soltar y los recuperaron.
A ver, siendo sinceros, creo que pierden pasta con tantos strategies abiertos.
Sí, no, está claro, esto tiene que ser algo limitado a larga pierden pasta.
Al ritmo que
quieren
sacar ahora campañas, que ya tienen una idea de sacar muchas, 3-4 campañas al año, igual sí.
Mira, el strategies que pillé yo lo pagué a $650, creo. ¿O 600? ¿Cuántos eran? ¿Os acordáis?
650, siempre es 650, creo.
No
empezaron en 600.
No.
Ha ido subiendo con el tiempo.
El primero fue súper barato.
No, 400. Sí, el primero fue, creo.
$400, sí. Y luego, yo lo pillé a $600, que fue el reprint del Closepire. Sí, a 600. Y cada vez han ido subiendo más. También es verdad que el strategist, o sea, vale la pena, pero para gente como yo, por ejemplo, que entro all-in a todo, al final, terminamos...
¿Vale más la pena?
Muchísimas campañas. No, porque te metes igual. O sea, no vale tanto la pena. O sea, si tú solo te metes en el core y te vale el base, ya, te va entrando todo. Pero al final, como ya te están dando el core, te obligan, porque yo me obligo a entrar en el all-in y me termina saliendo más caro al final. Porque
pero ibas a entrar igualmente. En 3 años lo has amortizado.
Es posible. O en 2. Es posible. No sé si en 3 años, pero sí. Pero mira, o sea, a mí me vale la pena. No,
yo entré en el Homoplacus y en ese pledge ya eran... O sea, pagué 750, pero el pledge que te regalaban ya era de 200.
Sí,
sí.
Ahí se les fue la pelota. Luego vino el reprint de Too Many Bones, que es lo que comenta Neo. Te regalaban $85, pero yo fui a all-in. Acabé pagando 150, 160 más o 180. Y ahora está este del Burn Cycle, que solo son $45 los que te regalan, creo. Pero bueno, 45 más 85 más 220, pues ya tengo un poco más de la mitad. La mitad de lo que pagué aproximadamente. En un año.
¿En el juego que pillaste?
Sí, sí. En un año. O sea que
claro, porque...
en 2-3 años está pagado. Y luego lo de si sacan de Cloudspire, pues tal cual, pues ya recibas y la Wallapop.
Lo vende.
El que te va a salir barato con el Strategies es el del Elder Scrolls. Porque yo creo que el del Elder Scrolls va a ser 200 pavazos de core.
Yo creo que ellos ya limitan lo que te dan con el Strategies. Ya lo tienen un poco... O sea, no son tontos. No te van a regalar un all-in de Elder Scrolls.
No.
Lo pondrán a 120 o 140 y luego pondrán add-ons y mierdas y lo que dice Neo, acabaremos palmando 200 o 300 pavos más.
Y a rellenarlo, sí, claro.
Pero bueno...
Hombre, 100 pavos va a valer seguro. Sí que vale 100, 150...
150 yo creo, por ahí andará.
Sí, sobre 150 por ahí. Por el punto que el base valía 140, 120, 140, ¿no? Por ahí, o 140 era con todo, ahora no me acuerdo.
Yo creo que era...
Era más barato, espérate, voy a mirarlo.
120, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, y luego con BioDefend y Specialist se iba haciendo 150, 160... Y si te pillabas las minis ya, pues... Oye, Javi, tengo una pregunta muy, muy, muy... ¿Sí? Que tengo que hacerte. ¿La cinta la has escuchado o no?
No. ¿No? ¿No? Es precintado.
No, y el, pero el radio cassette ese, ¿funciona? ¿No funciona?
No lo he probado porque no viene con pilas. La, ¡ah! Me ha flipado la idea, pero no, no lo... Pero, es que, estoy, ver, es que es tampoco que, me he acordado.
De verdad que me planteo entrar en... Está el, este add-on está en la nueva campaña. Me planteo pillarlo solo por el productor de cassette, tío. Para ponerlo allí antes de la cama y ir a dormir y escuchar mis cintas de cuando era joven, tío. Eso me...
Ah, seguro que en Amazon hay un radio cassette por 10 pavos.
Pero no son de Chip Theory Games.
No. No, pero es verdad que yo ahora diría, pues no me lo habría pillado esto, pero
tío,
pero
a mí me pareció genial, tío.
O sea, tú aquí no, fuiste con Oli,
libros,
¿no, Javi?
De narrativa y tal. Sí, sí, yo fui con Oli. Yo, si entro en Kickstarter normalmente, menos el libro de arte...
No, no, yo aquí me dejé, yo aquí me pasé. Por ejemplo, el playmat ese absoluto, la manta esa me parece un
pues,
despropósito.
Viene de puta madre, ¿eh? Lo siento, pero viene de puta madre.
Si no hay de cojones ponerla, es que la distribución además yo la vi y no me gustaba. O sea, para jugar solo
el tapete,
yo creo que no era ideal, ¿no? Sí.
Yo la voy moviendo y la voy cambiando, ¿eh? Porque al final tiene espacios, te viene con nombre, pero tú vas, tú pones la cosa encima y no se ve el nombre ya. Entonces... Yo voy, dependiendo de si juego solo o juego acompañado, voy redistribuyendo. Pero la calidad del tapete es el tapete de mayor calidad que he tenido nunca. Mejor que los de Culmini, ¿eh? Es un escándalo el tapete ese, ¿eh? Un escándalo.
Es que son, son otro nivel, tío. Son,
es otro nivel, nivel, es otro nivel. O sea, aquí pagas, pagas pasta, pero
merece la
en comparación pagas menos de lo que pagas con la mayoría. En comparación
tiene una consistencia
con lo que
recibes, ¿eh? Eso brutal, muy buen tapete y lo puedes usar para mil juegos porque
Morbid Angel coincide contigo, Javi.
El lado gris es muy neutro para poner encima lo que quieras y el lado naranja es todo lo contrario, pero también te vale para poner encima lo que quieras porque hace mucho contraste. Entonces es útil para jugar a mil juegos y
yo me acuerdo en este caso, Rick Royal, que el tapete de Claude Spire lo utilizaba para jugar a todo lo que tenía durante una época en sus vídeos. Utilizaba el tapete de Claude Spire con los hexágonos allí, el cielo y demás, y lo utilizaba para todo, tío. Jugaba todo con
pues,
él.
Ese yo no me lo pillé, fíjate. Mira, ahí tengo
línea.
Pues
sí,
no
sí que lo veo útil,
me pareció,
tío.
Me pareció feillo, tío, no sé. Es verdad sí, que luego con todo puesto ya tendrá las nubes y alrededor y eso, pero...
Ese sí que es una sábana, tío.
Pues yo creo que podemos dejar aquí el capítulo Burn Cycle. Espero que con lo que hayáis escuchado de todos, porque no solo hemos alabado, también hemos cada uno sacado un poco la punta al lápiz de lo que no nos gustaba, incluso lo hemos clasificado los juegos de Chip Theory Games, podéis haceros una idea bastante bueno, con distintas opiniones os podéis hacer la composición de lo que os de lo que es Burn Cycle, que yo creo que estamos todos de acuerdo que en que tendrá sus pegas, pero son el juego es original y lleva el sello de Chip Theory Games, que es lo que les exigimos a... Creo que yo ya, ¿no? Cuando sacan Chip Theory Games un juego ya les vamos a exigir este nivel de originalidad y demás, y de mecánicas interconectadas. Y... Para mí es un gran juego de Chip Theory Games que merece, o sea, el sello no le queda grande al juego y veremos cómo les va en este nuevo Gamefound. Es un juego que tiene recorrido para rato porque aquí expansiones les pueden sacar las que quieran y más. Eso sí. Está clarísimo. Pero veremos cómo les va yendo. Dejamos Burn Cycle y pasamos a la sección de a qué hemos estado jugando, que no vamos a pasar a las recomendaciones todavía. Hemos estado jugando a cosillas, espero. Vamos a empezar por Neo. Venga, Neo, ¿has estado jugando alguna otra cosa aparte de Burn Cycle estos días?
Pues he retomado Midara. Estoy terminando el capítulo 4. Yo no sé cuánto llevo, pero llevo 95, 100 horas llevo ya.
¿De qué acto? ¿De qué acto estás?
En el 1, acto 1, si no hay nada aún más. Sí, es verdad que jugando solo, al final el juego te obliga a mover cuatro personajes y luego además no son solo cuatro, porque luego aparecen con la historia más y entonces tienes que ir teniendo su inventario actualizado, la habilidad actualizada, y entonces las fases de mercado se hacen muy largas, o por lo menos a mí se me hacen, porque es que la fase, esa fase la disfruto muchísimo. O sea, yo cojo, se desbloquea un nuevo tier de cartas y es que abres y dices, ¿qué quiero? Y lo abro todo en la mesa y digo, mira, este hacha para este. Ah, no, si lo combo con este y esta habilidad. O sea, me tiro horas y horas con eso. O sea, me flipa, es un juego que me flipa. Y luego... la historia me parece buena historia, no es la mejor del mundo, un poquito adolescente a veces, y los combates son geniales. No hay un combate igual, no hay un escenario igual. A mí la gestión, la gente lo criticaba a veces, que la gestión se hace larga. Si el juego lo llevas continuamente, la habilidad de los personajes las conoces. O sea, no tienes que ir mirando cartas y a solas, ya se lo comenté alguna vez, yo imprimí de la BGG pues es un papelito en el que en función de la habilidad que tienes, tú marcas en el papel tu nivel de lore, tu nivel de fuerza, tu nivel, qué dado utilizas cuando atacas, qué dado utilizas cuando tiras hechizo. Entonces, de esa manera no te obliga a ir mirando, ah, tiene esta carta y tengo esta. Entonces, ahí tú te lo escribes, lo metes dentro de la hoja de personaje y es lo que ves. Y entonces, de un vistazo, ah, este tiene dado azul y verde, pum. Este tiene dado azul y morado, pum. O sea, se hace mucho más rápido. Y la verdad es que es un juego que yo, pues, es que no puedo recomendarlo más. O sea, es un juego, pero como decíamos con Cloud Spire, tienes que estar dispuesto a meterle la hora, a zambullirte. Mira, ahí tengo el Bardsong, que me preguntó en su día a solas, ¿qué tal está tal? Es que no lo voy a empezar hasta que termine, mi Dara. Es que yo funciono así. Esto es como los libros. Yo me leo un libro, lo termino y empiezo otro. Pues yo las campañas llevo una a la vez. Y hasta que no la termino, no empiezo otra. Y me apetece. Mira, de hecho... con ocasión de este programa, a mí me había hecho salir de ese, porque yo no hubiera empezado a jugar por Cycle hasta que hubiera terminado totalmente, porque es meterte en una regla nueva, vídeo, me sacasteis de mi...
Entonces, el status quo.
Culpables.
Y me lo salté. Pero bueno, así que eso está jugando, estoy a punto de terminar el cuarto episodio, creo que hay 5 capítulos. Pero todavía veo, o sea, viendo lo que queda del libro, todavía preveo que me quedan por lo menos 30 horas más aquí. O sea, que es un juego, bueno, pues que tienes que meter en la hora. Muy disfrutable. Así que nada, eso, un poco más. No me ha dado tiempo a mucho más, la verdad. Un mes complicado de curro, un mes complicado. Parece que llega septiembre, o sea, no va a llegar septiembre nunca. Agosto se para el mundo y todo el mundo quiere dejar las cosas cerradas. O sea que, sí, sí. Así que nada.
Midar ha jugado Neo estos días. Señor Raesito, ¿a qué ha jugado usted?
Yo, en solitario, a nada. Pues no he podido, no.
El siguiente, venga. y con pero, gente va, te dejamos decir con gente,
con,
va.
Con el amigo Killian Song, que está aquí en el chat, he jugado al juego favorito de Javi Legacy. Me he ido a soñar. Y que no lo recordaba tan bueno, ¿eh?
Lo has empezado ahora.
Lo hemos vuelto a empezar, porque así que jugamos cuando llegó, jugamos, pero no continuamos. Y lo hemos vuelto a empezar ahora, de nuevo, tres personas, o sea,
tres
comprometidos. Creo que es el número perfecto para jugar ese juego, porque ese juego tiene un problema y creo que no va bien en solitario.
Yo también.
No va a ir bien porque... con tres combina tan bien el hecho de hago yo esto, pues yo ahora te beneficio, pues ahora te beneficio, o sea, ir beneficiándose entre todos con las habilidades. El hecho también de que tienes cartas que te influyen a la hora de jugar. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos salió una que solo podía decir sí, no y tengo miedo. O sea, solo
ese
podía
es
decir
el segundo
esa...
escenario, ¿no?
Claro. Entonces, sí. Eso se pierde jugando en solitario. Creo que está hecho por y para jugarlo con gente. Por eso estoy hablando aquí de este juego. Para la gente que lo tenga, que lo sepa, que en solitario no va a brillar tanto como brilla con gente. Y, no sé, te folla tanto. Hemos visto ya un sueño en el que tenemos que volver más adelante cuando consigamos una llave. Porque lo hicimos dos veces. Ese sueño como que se rehace, en plan de tienes el sueño viejo y el sueño nuevo. Y cuando haces el nuevo y luego haces el viejo, es el puto mismo sueño y te ha troleado el puto juego. Pero te sientes tan bien haciéndolo y no sé, a mí me gusta.
Y cuidado, sí que es verdad. Que
el juego trolea mucho, ¿eh? El juego
sí.
Te dice, es por aquí, y te dice, toma, pum.
Ya, y es un cabrón. Y la única cosa que creo que está, todavía no me he cansado, pero ya tal, es el tema del duermevela. Duermevela creo que va a ser un coñazo.
Sacaron, mirar las reglas 2.0.
Sí, las tengo que ver porque, aparte yo, mi Etherfield se lo dejé a Bea. Y Bea lo que hizo fue jugarlo con el mío y automáticamente coger y quitar, o sea, debo hacer un refund. Porque vio que en solitario pues no le iba a funcionar. Y lo cogí, cuando lo tenía las reglas de impresas de la 2.0. Entonces, con esas reglas y con las otras volvimos a aprender un poco a jugar y jugamos.
Y la verdad que ahí está la loseta esta del duermevela que te permite no repetir tanto los duermevelas.
Pero mola porque nosotros, por ejemplo, seguimos jugando normal porque es verdad que el juego te va dando cosas para que el duermevela no sea lo mismo que el grindeo de Tentegrel, que creo que aquí han aprendido. Sí. Entonces, te van dando vehículos para moverte más rápido por la ciudad, vas mejorando a los personajes y al final no tienes que hacer como en el grindeo, en los combates del Tentegrel, todo el rato repetirlos. Muchas veces te mueves a una velocidad y tienes ya las llaves y directamente saltas de un sueño a otro, prácticamente sin pasar por duermevela. Y si pasas por duermevela, a lo mejor ves una carta que has añadido nueva. No es en plan, venga, me hago todo el mazo de Dormevela, otra vez me hago todo el mazo de Dormevela, otra vez me hago todo el mazo de Dormevela entre cada uno de los sueños. Para mí eso está bien hecho. Y aún así, teniendo la carta esta nueva, en algún momento, ese día no te apetece, la puedes implementar para ese rango entre un sueño y otro, y al día siguiente no. O sea, puedes implementar esa mecánica en ese rato, ese día no te apetece hacer Dormevelas, lo haces, y al día siguiente puedes seguir jugando con los Dormevelas normales. No te impide, no es una regla que la impones y ya toda la partida tiene que ser así. No hace falta. Entonces eso me gusta. A mí sí me gusta.
Pues lo probaremos. Sí que es verdad que los duermevelas van creciendo conforme vas haciendo sueños.
Y se te van metiendo más cosas. Para el sueño. Exacto. Que también sirve para eso.
Sí, porque muchas veces en el duermevela lo que puedes hacer es prepararte tú, bajarte cartas, porque el juego no paras, no hay fases. Tú estás jugando todo el rato constantemente. Y el juego lo bueno que tiene es que de reglas evoluciona. A cada sueño que vas haciendo tienes como una hoja de fundas de estas donde metes las cartas y ahí te vas añadiendo más normas al juego porque van surgiendo así. Y lo que te puedes hacer en el duermevela es que lo que hacíamos nosotros era intentar alargarlos un poquito para poder bajarte las típicas cartas que tienes puestas, que no me acuerdo cómo se llaman. Son cartas que tú te bajas como pasivas que te pones, que luego cuando llegas a la fase delta hay una que te permite hacer dos opciones de la fase delta, que es la de curarte o ganar comprar cartas, cosas así. Entonces aprovechas eso, pero son rápidos porque como no va en función no de unos como en el Tainted Grail que es recoger recursos y farmearlos, aquí es acabar tu mazo y el mazo lo acabas en cero coma. O sea, nada, te lo has ventilado. Y cada mazo, o sea, lo que mola también de Leatherfields, que a mí esto me parece una genialidad, es que cada personaje tiene una habilidad. ¿Pero dónde tiene la habilidad? En el dorso de la carta de su mazo. Entonces tú sabes qué cartas son las compradas o no, porque el dorso es normal cuando tú lo ves. Y si no es normal, tienes una habilidad que puedes jugar. Entonces yo juego, por ejemplo, con la jugadora, que es la amarilla, entonces lo que te permite hacer tu habilidad es descartarte una carta para volver a repetir una tirada. Entonces va un poco acorde en el sentido de ir repitiendo tiradas y jugártela, hacer un poco más el push or luck. Y otros funcionan de forma distinta. Y no sé, me ha parecido una pasada. Tengo unas ganas de volver a quedar y soñar con la gente. Muy, muy, o sea, recomendable. Pero para mí, con gente.
Yo le di también a Etherfields, lo conté yo creo, y o sea, no me ayudó nada haber escuchado a Javi decir que era el mejor juego que había jugado nunca, porque me puso la expectativa altísima y reconozco que entré al juego y cuando llegas y bucea es flipante, tío. O sea, es flipante. Ves como, pero reconozco que cuanto más avanzaba, sí, todo lo que subió bajó, pero, o sea, no sé, jugué como cuatro sueños distintos, los slam, y se me hundió, me pareció un coñazo. O sea, dije, es con alguien con quien te puedas sentar y tirarte hora y hora, divertir, pero solo, Sí. Y lo vendí. Lo vendí y de hecho vendí los Stretch Balls hace poquito. Hace poco me llegaron los Stretch Balls en inglés y los vendí.
¿Por, o sea, ¿por que... cuánto? Para saber cómo los pongo. ¿Qué me pasa?
O sea, lo que pasa es que yo no los vendí solo, yo vendí el pack entero. Ah. Entonces, ahora me ha llegado y lo he chutado. No me acuerdo cuánto lo vendí el juego. 200 y algo. 200 y poco. Es verdad que estando en inglés, si no lo hubiera vendido en su día.
Inciso, acaban de actualización 2 de Burn Cycle, de la nueva campaña. Hablan de los 4 nuevos bichos en detenimiento, enseñan su tarjeta con todas sus habilidades de cada uno.
De los bots. Ojo.
¿Vale? Sí, de los 4 bots nuevos.
A mí creo que me va a molar Torrent, la que es un dragón.
Mola, mola, molan los dibujos un montón.
Sí, a mí también me gusta el arte, ¿eh? A mí también me gusta.
Sí.
Sí. Los
bots y demás está chulo.
Hay uno que es un médico.
Ojo, pues eso no vendría nada mal.
Un gruñón médico de combate.
Gruñón médico de combate. A solas, ¿a qué has jugado tú?
Pues mira.
Ya se está viendo, tío.
Yo he estado jugando a Rápidos y Furiosos Highway Chase. Un juego de los de lo vimos que el Back to the Future. Un juego basado en una IP de mierda. Bueno, a mí particularmente no me gusta. A quien le guste lo respeto. Y está guay, ¿eh? Contra todo pronóstico, es un juego que está bastante majo. No voy a decir que es un juegazo. Tiene 3 escenarios, solo he jugado a 2 de ellos. Y luego tienes, te coges los coches, se trata pues como en la película, ¿no? Tienes uno en el que tienes que enfrentarte a un tanque y lo tienes que derribar, otro en el que tienes que robar un camión y otro en el que, bueno, hay un helicóptero y realmente no sé de qué va porque no he jugado. Pero que está mejor el juego, ¿eh? Lo compré en Amazon.
¿Es de Prospero Hall también o no?
Y de verdad que está majo el juego. Además tiene bastante variables, bastantes partes móviles porque los personajes tienen todos habilidades distintas, los coches tienen cosas distintas. Y luego los escenarios también son bastante distintos.
Sí, sí. Aquí veo que es de Prospero Joder, esta editorial que está tratando. Que ETA ya está a la venta también. Se puede comprar en webs inglesas. Yo tengo que sacar.
No tengo ni idea. Pero de verdad.
Es cooperativo.
Sí. Yo no daba un duro por él, ¿eh?
Pero y ahora sí lo compraste.
Nadie.
Tiene cochecitos, la gente se puede subir encima de los cochecitos. Y que está majo, fíjate.
Era un juego para que lo trajera Kingsley, pero lo has traído tú, ¿eh?
Es que lo hablé
lo
con
que él. Es la gestión de expectativas, vamos.
Bueno, esta semana todos con el Too Fast, Too Furious en el chat.
De verdad, por favor. Si alguien lo compra, que lo diga por el canal, que merece la pena, hombre.
¿A cuánto lo tienes en Wallapop?
No. Mira, aquí no sale. Todavía no. Poca broma.
Javi, ¿a qué has jugado tú?
A esto, que se puede jugar en solitario.
Hostia, el Mortum. Este estuvo a punto de comprarlo en Essen. ¿Qué tal está?
Pues dependiente del idioma 100%. Trae 3 misiones, tipo los Unlock. Pero se parece más a... Joder, ¿cómo se llamaba? El juego este que era blanco totalmente.
¿Time Stories?
El Time Stories. Se parece mucho a Time Stories. Sí. Cada caja es un señor cajote. Trae sus 3 cajas. Estamos jugando la primera. Y la primera tiene un poco más de tutorial y tal. Te va enseñando. Pero bueno, tienes personajes. Hay 5 para elegir y eliges 3 para la partida. Sea el número de jugadores que sea, por lo tanto, para jugar en solitario es de puta madre. Y bueno, tienes una serie de fichitas que cada personaje te da unas fichitas con habilidades. Vas desplegando un mapa, como en el Time Stories, y distintas localizaciones. te van a ir saliendo en esas localizaciones cartas con acciones posibles de hacer. Y además puedes ir colocando estas fichitas en las localizaciones para buscar, para pegarte allí, para una serie de cosas. Además, hay como dos cartas que se pegan, que es como la línea de tiempo, y van pasando los días. Tú eres un detective medieval. Realmente estás, pues, ha desaparecido un tío que se ha, en el tutorial, pues como que habías quedado con él para descubrir qué había pasado con no sé qué otro tío, y ese era un informador, y el tío ha desaparecido, te vas por un granero a buscarle porque a lo mejor y hay un tío ahí lavando unas ropas con sangre que no sabes si es él, vas para una posada y el tabernero sospechas de él también, y mezcla una cosa que es bastante curiosa dentro de este mundo medieval que yo no había visto en otros juegos y me mola porque es un tipo de detectives que está más, digamos, visto en la época tirando a moderna o un poco más antigua, tipo Sherlock y tal, pero aquí en el medievo pues es curioso y esas mecánicas tipo... como este, el joder, se me olvidó el nombre, el blanco, que no sé cómo se
llama.
Time Stories tiene cositas ahí y me está molando. La verdad que lo recomiendo y a ver cómo evolucionan luego las siguientes cajas y tal.
Este es el Mortum. ¿Tienes la edición de SD o lo pillaste en Essen también?
Es de Gen X, sí.
Ah, Gen X, hostia, sí, perdona, Gen X. Sí, pensaba que lo sacaba ese de nuevo. Gen X.
Y es también, Javi, de los que, como el Time Stories de prueba y error, ¿o no?
No, aquí te dice que para pasarte la misión tienes hasta, no sé, te da X días. Entonces, en el momento que se acaben esos días, se acaba la partida inmediatamente, o si... te matan o si pasan alguna serie de cosas o te hacen daño porque puedes ir consiguiendo fichas de sangre, o sea, te puedes pegar y todo con los personajes. Entonces, si pasa alguno de los condicionantes, se acaba la partida y con la información que tengas a resolver.
Como el detective, o sea, el detective también, claro, es en ese caso,
mezcla,
¿no? Lo mismo.
Mezcla Time Stories con un poco de los juegos de detectives y tal. No tiene el bucle ese infinito del Time Stories. O sea, no tiene eso, que para mí creo que era un fallo. Pero que también, al principio hacía gracia, pero luego sí. Ya no.
Y una vez lo juegas cada escenario, ya nada, ¿no?
Sí que es verdad que parece que te quedan muchas cartas por ver, pero hasta qué punto con el surtido de juegos que tenemos.
Ya.
Ya.
Vas a saber la resolución. Sí que es verdad que habrás dejado mucha información. Tiene pinta de que te dejas mucha información por el camino. Que es la gracia, que si lo juega otro o tal, o tú en otro momento, pues la partida va a ser distinta, pero, joder, tenemos muchos juegos, como para jugar cuatro veces una misión de un Mortum. Me juego a las tres y lo de venta y me he disfrutado. Exacto. Estas tres o cuatro horas y ya está.
Pues muy bien. Mortum, este ya te digo, lo vi en Essen y estuve a punto de pillarlo y al final no lo pillé y... Y ahora con Gen X, pues lo que dices tú.
Hay parrafadas tochas.
Tochas. ¿En las cartas todo, interpreto?
Claro, todo cartas. Luego hay imágenes y cosas, pero es verdad que carta en la que también mezcla algunas cosas del detective este que saca maldito y tal. Pues sí, te van saliendo relojitos de arena. Entonces tú dices, voy a la posada. Coges la carta del mazo de la posada y ahí a lo mejor hay uno, dos o tres relojes de arena, que es lo que se mueve la ficha en el día. Claro. Y te dice la carta, ¿quieres hablar con el tabernero o quieres inspeccionar por la posada o quieres hablar con la gente, con los huéspedes? Dice, si quieres inspeccionar por la posada, dale la vuelta a la carta y a lo mejor hay otros dos relojes de arena más. O si te quieres ir a hablar con el tabernero, vete con otra carta. Y te vas quedando con varias sobre la mesa que son caminos abiertos a los que puedes ir. Pero bueno, y luego te aumenta la fatiga. O sea, el día lo puedes hacer más largo. Esto también pasaba un poco en el detective. Pero puedes parar e irte a dormir, puedes, dependiendo de lo que hayas abierto, puedes dormir en un campamento que te pueden pasar unas cosas, o dormir en la posada si ya has descubierto la posada, o más cosas. Van apareciendo distintos personajes y...
Bueno, el detective hacías horas extras.
Sí, eso es. Mezcla varios puntos de varios juegos y me gusta.
Guay, guay, guay. Pues, me pareció interesante. A mí estos juegos de deducción, aparte, a mi pareja también le gustan bastante. Casi son los únicos que le gustan. O sea que por eso los pongo siempre en el radar. Pues ya, cuando lo pongas en el hilo de venta, me das un toque.
Y es bonito. O sea, este tipo de juegos los he visto espartanos y feos. Sí. Y este es agradable de ver. O sea, lo tienes ahí en la mesa y, joder, por lo menos no dices, joder, qué cosa más fea. Solo hay letras y no han diseñado ni el formato de la carta ni nada. No, aquí está bonito. Las imágenes de los personajes son chulas y tal. No sé si se ven por aquí. Todos los. Es un arte bonito. Son solo 5 personajes que puedes elegir. Cada uno tiene sus cosas.
Pues esto es Mortum, un juego que también se ha hablado relativamente poco de él.
No tiene ni idea.
Ha salido esta semana pasada, ¿eh? A la venta en España.
Ni puta idea tenía.
Bueno, ahora ya sabemos un poco más de él y ya te digo.
Fiché en ese y estaba esperando, sí, sí.
Sí, 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 también lo tenía un poco en el radar.
Pasa que allá había gente jugando y se veían las cartas y eran parrafadas y dije, ah, hasta luego, yo me voy de aquí. Bueno. Me calenté un par de veces, estuve a punto y dije, no, no. Estaba al lado tuyo, además, Jinko, ¿no? Estaban al lado
sí,
tuyo.
Están detrás. Sí, sí, están justo detrás. Están los de. Sí, 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 estuve sí. Ahí un par de veces ojeándolo también. Pues muy bien, yo he jugado a poco. Esta semana pasada estuve de vacaciones. Empecé en Las Cenizas. Me gustó mucho el sistema. Sí, me gustó mucho el sistema, tío. Pues está muy, muy, muy bien conseguido. A ver si ahora que he vuelto de vacaciones le dedico un ratillo cada día, porque es lo que me gusta de este juego es que puedes ir dedicándole, ¿no? Un ratillo cada día, te pasas evolucionando la historia. El tema de que marcas, me encanta lo de marcar en el futuro páginas o símbolos.
Está y luego, muy chulo.
Que te lo encontrarás, lo que decidas. O sea, me parece una labor de diseño encomiable, la verdad. Yo tengo... No he jugado suficiente como para opinar sobre cómo evoluciona y demás. Pero
pues solo evoluciona bien, ¿eh?
Solo las mecánicas, los planteamientos, las cartas y las acciones. Hostia, me parece algo increíble. Ya comentó, creo que Pablo, que le habían contactado gente grande. Y no me extraña. No extraña porque es que ese sistema tiene posibilidades mil, pero mil. Y es que es portable, lo llevas en la maleta con un lápiz y ya está. Y a jugar. Me parece un gran acierto y tengo ganas de si puedo dedicar en estos días que vienen un poco más ir avanzando en la historia, pero muy interesante. Estaba jugando a Star Wars Destiny, como no, pero con los críos, todavía no he probado el solitario. Star Wars Destiny, tú, Javi, eras muy fan, ¿verdad? ¿De que sí? ¿Que te veía algún tuit alguna vez que hablabais de él o me estoy inventando?
Del de dados.
Sí.
No, yo no. Yo me borré, compré la caja base, jugué 2 partidas y dije, ¡buah!
¿Fuera al calvo? ¿Puede que fuera al calvo? No sé quién era.
Almera.
Almera, vale.
Almera es tú. Y Jorge también.
Pues ahora tiene una segunda vida gracias a un modo solitario que han sacado.
Algo y gracias debido, también. Almera hace unos días.
Y gracias también a que lo están saldando en Amazon. Punto importante. Lo están reventando de precio. Con la tontería, algo comentaba aquí no sé quién de los strategies de Too Many Bones, hay de Chizuri Games, son como el Star Wars Destiny, que empiezas con 5 euros y acabas con 150, comprándote 5 cajas, 36 sobres cada una.
Mira Molinete.
Hostia, Molinete, tío.
Como decía Edco también en su vídeo, la droga de este juego es abrir sobres, todo lo demás casi que es secundario.
Secundario.
No, es mentira, porque el juego es bueno. El juego mola que te cagas. Le gusta muy bien, ¿eh? Y luego he estado jugando, siguiendo la temática Star Wars, por labor de exterior. Tenía ganas de probar la inteligencia artificial Cazarrecompensas, que es un nuevo bot que ha salido en la expansión Asuntos Pendientes. Y telita. Funciona muy distinta de la otra, o sea que se agradece mucho. Esta solo va a por presas. Así como la otra solo iba por trabajos y mercancías, esta va a por presas a cara de perro. Y luego he hecho una partida con los dos bots. O sea, puedes jugar tú contra los dos bots, el normal y el cazarrecompensas. Y a mí me lo paso muy bien con este juego, la verdad. Me lo paso muy bien yendo de aquí para allá, haciendo trabajos, encargos. Los bots, es verdad que van un poco a cara de perro y ganan puntos muy fácilmente, más fácilmente que tú. Con lo cual, es una carrera... imagínate una carrera cuando tú empiezas con dos piernas atadas y los demás empiezan normal. Pues en ese sentido es verdad. Ya tengo ideas ya para modificar un poco eso, pero bueno, ya hablaremos en otro sitio, en otro lugar. Pero es un juego que me gusta mucho, ¿eh? También lo juego con mis hijos y funciona bien en solitario, funciona bien a dos, funciona bien a tres. A dos y a tres, quizá evidentemente es un número mejor que en solitario, en eso estamos de acuerdo. Pero si te gusta el juego y lo disfrutas, los bots te ofrecen un buen placebo. Y al final dar vueltas por la galaxia y encontrarte a Chewbacca y matar a Greedo. Y si te gusta el universo Star Wars, te empapas del tema y de la historia y te lo pasas genial. La verdad que sí. Ya hemos, si queréis, para ir cerrando, que no se alargue esto demasiado, que es casi a la una de la madrugada, vamos con las recomendaciones. ¿Quién se ha preparado algo? Neo, Javi, ¿tenéis algo preparado?
Yo recomiendo Amantes del Comer.
Amantes del Comer. Háblanos un poco de Amantes del Comer.
Iba a recomendarlo yo, tío.
Pues entonces que lo recomiendes.
Háblanos, Rae, ¿qué es Amantes del Comer?
Pues es un canal que tiene Javi con su mujer, que pues lo típico canal donde van a comer por ahí y se graban disfrutando como gochos. Y no sé, a mí me gustan esos vídeos, o sea, me mola mucho conocer sitios que la gente vaya y que hable sin pelos en la lengua de lo que le ha parecido la comida o que no. Entonces, pues eso. Yo le invito a Javi.
Se vienen críticas malas ya, ¿eh? Se vienen críticas malas y ya hemos viajado y todo, o sea, fuera de la ciudad a comer.
Si alguna vez os venís por aquí, por Valencia, está la mejor hamburguesa de España en mi
pueblo. Hundreds. Lo sé, estoy.
Hundreds no, la original es la Singular, que es de mi pueblo. La hamburguesa de los Hundreds, que es la Singular.
La Singular.
La buena es de aquí, de aquí, y se come muy bien. O sea pues que
a Valencia queremos hacer un tour solo para ir a comer hamburguesas, o sea, en plan un fin de 6-7 hamburguesas, algo así, ¿sabes?
Pues avisa. Es
lo mejor. La ruta del bacalao pasa a ser la ruta de la hamburguesa, ¿no?
Y el bacalao con la hamburguesa. Hay muchas hamburgueserías en Valencia.
Mucha calidad de hamburguesas.
Sí, sí.
Es el mejor nivel de España ahora mismo. Sí.
El ranking.
Pues cuando vengas, sí, avisa.
Si algún día me paso, también te pegaré el toque. Que
sí, 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 vení. O sea, yo os invito. De Singular Anco. Y luego el hijo de la que hizo el Singular tiene el Hundred en Valencia.
Por favor, Mike.
Hamburguesa mojada en horchata.
Ajá. Ojo, poca broma, ¿eh?
Estamos riendo de un comentario de Mike de Rivia que dice: ahora resulta que la hamburguesa es el plato típico valenciano. Válgame Dios. Los oyentes, los escuchantes nos dan la vida aquí en el directo de Twitch, ¿eh? Grandes.
Exacto.
Venga, va.
Yo comido fin de semana una con galleta Lotus y salsa de Lotus y tal. Están mezclando mucho dulce. Comimos una en Cuenca, que hemos ido hace una semana. Y hemos comido una con pan de donuts, con sirope de arce. Bueno, ya hacen cosas muy locas. A Aigrote del Huécar. Hemos grabado vídeo y lo colgaremos en unas semanas porque tenemos ya varios acumulados ahí. Y nos vamos a la Riviera Maya y vamos a grabar unos cuantos vídeos por ahí. O sea que a ver qué hacemos. Pero sí, bueno, Amantes del Comer, seguirnos ahí en YouTube o en Instagram, que también colgamos cosillas.
Grande, grande. Tenéis un nuevo suscriptor, ya te lo digo ahora.
Pues muchas gracias.
Recomendaciones. Venga, Neo, ¿te has preparado algo o no?
No me preparo nada, pero mira, complemento perfecto. Improvisa. De Amantes del Comer y de hamburguesa a saco. Yo voy a recomendar una aplicación para hacer deporte. Yo la utilizo desde hace...
Me la voy a bajar.
La utilizo desde hace como 9 años y ya no la utilizo como antes. Se llama Freeletics. Es una aplicación de una empresa alemana, ¿vale? La que... Pues en principio solo utilizaba la calistenia, ¿vale? Que es ejercicio con el peso del cuerpo, en el que no necesita absolutamente nada, pero es verdad que han ido metiendo mancuernas, han ido metiendo pesas rusas. Entonces tú le dices qué quieres, cuánto pesa, qué objetivo tiene y qué equipamiento tiene, y te saca el coach, te hace cada semana, te saca un programa para entrenar, ¿vale? Al terminar tu entrenamiento, tú le dices qué te ha parecido, si ha sido muy duro, qué ejercicios te han costado más, y el algoritmo automáticamente te ajusta el entrenamiento de la siguiente, deja de cargarte las zonas musculares que, por ejemplo, te ha costado más trabajo, y va guiando, y la verdad es que está muy bien. O sea, de precio, pues tiene un... Pues me parece que tiene una cuota anual de 60 euros, pero si pillas en Navidad, hasta 40 lo pilla, y la verdad es que, o sea, creo que son...
Claro, porque 20, si no tienes, si no pagas, no tienes estas...
Sí, tiene, o sea, no tienes el coach, tienes ejercicio y tienes programas concretos, ¿vale? Pero no tienes el coach que te va, que te va adaptando el programa a tus necesidades y al feedback que tú le das cada vez que termina. Entonces, la verdad es que funciona espectacular. O sea, han crecido muchísimo, tiene una comunidad importante. Yo hablo desde mi experiencia, y además, coño, es que al final tenemos mucho juego y tenemos que llegar a mayores en un estado físico razonable, coño. Hay que empezar a cuidarse ya.
Hay que combinar amantes del comer con Freeletics, ¿no? Porque si solo...
Es la combi perfecta.
Yo me la bajé porque me la recomendaste precisamente tú. Y claro, al no pagar, y aparte que soy poco constante con los ejercicios, pues ahí se quedó. No sé si todavía la tengo instalada o no. Pero sí que, bueno, sí, al final todo es como todo, ¿no? Si no hay una constancia en los ejercicios, tampoco le sacas el jugo a la aplicación, supongo.
Pues sí.
Yo me la he bajado. Ya veremos.
A solas.
Yo me la he bajado.
¿Qué salsa nos recomiendas hoy?
Pues mira, salsa Cubitil de chile habanero, marca el Yucateco, extra picante con 3X. Se compra en el Carrefour. Esto es una salsa que te tienes que echar un poco en un mucho, ¿vale? Esto no es para comértelo a pelo porque te abrasa. De verdad que esto es criminal, pero está de picante y está de buena. ¿Sabes? Esto que te haces algo con tomate o un pisto o alguna sopa, da igual, es que como se lo puedes echar a todo, pues está.
¿A la leche también se lo echas, a la leche?
Sí. Es como mejor entra.
Al final, todo esto de los picantes y tal, al final es solo pica. O sea, ¿realmente encuentras diferencia entre echar una gota de esta a echar tres de Tabasco?
Sí.
Porque yo solo encuentro picante. Yo solo encuentro picante, pica, y ya está, tío. No. O sea, mi lengua no llega a diferenciar ya el aroma o el gusto que le pueda dar distintos tipos de picante. Quizás soy yo, que soy un poco pusilánime en ese sentido.
Está muy bueno, de verdad que merece la pena. Mira, pregunta a Fantastic Javi que si hay algo más rico que la Valentina.
¿Qué es la Valentina?
No tengo ni idea.
¿Eh?
Digo, a ver si alguno me lo dice, digo, pues yo que sé, por decir alguna salsa o algo, no sé, que le complemente.
Coño, una salsa.
Coño, una salsa. ¿Y se hace en Valentia o qué? La Valentina.
Salsa picante. ¿Dónde
hacen las hamburguesas?
Fantasy Javi no se cree que no la conozcas.
No tengo ni idea.
Pues, mexicana.
La salsa mexicana. Bueno, envíanos un frasco, Fantasy Javi, que la probaremos.
A mí, si no la venden en el Carrefour, no me entero.
O en el Hacendado. O en el Mercadona.
Mira, la venden, ¿no?, en Carrefour, dice.
Espérate.
Haz una búsqueda aquí en Google. Haz una búsqueda en Google.
Mañana review en el canal.
Salsa con gusto no pica. Tienes que haz un canal que se llame Salsa con gusto no pica.
Ojo, ahí lo tienes.
Buenísimo.
Hostia. Estás perdiendo dinero,
¿eh? Yo, mira, la Salsa busca.
No tenía ni idea.
No, bueno, yo tengo recomendación para el próximo programa. Review, al menos una pequeña review de qué te ha parecido la Valentina y por qué es una mierda comparado con la que has dicho. No, yo voy a recomendar una serie que estoy, bueno, dos series estoy mirando, un poco paralelas. Por un lado, la cuarta de Westworld, que me está sorprendiendo mucho después de la tercera, que fue un poco distinta. A mí no me disgustó, pero no me disgustó porque Dolores estaba espléndida. más que nada, y aguantaba los episodios ella sola. Pero sí que es verdad que a nivel argumental se separó un poco de lo que era Westworld, ¿no? Los parques y demás. Y me la vi toda, pero que me gusta la serie y demás. Pero en esta cuarta temporada se vuelve a recuperar un poco el espíritu de la primera y segunda temporada. El último episodio, estoy de acuerdo contigo, Mike Derivia, el cuarto ha sido la bomba. Me ha recordado a lo mejor Westworld de la primera temporada. Bueno, no vamos a decir nada porque no vamos a soltar spoilers, pero es casi un episodio de nivel de última de season final, ¿no? De final de temporada. Me ha parecido increíble cómo enlazan todo, o sea, brutal. También te digo, Mike, que va a ser complicado que mantengan el nivel después de este cuarto episodio. O sea, también me da miedo un poco eso, ver que ya por dónde lo evolucionan, pero bueno, de momento me está pareciendo brutal. Y otra serie que estoy viendo, una miniserie en este caso, es La ciudad es nuestra, We Own This City, la serie de David Simon y George Pelecanos, los autores de, sobre todo, The Wire, y otras series que han hecho, como la de La conjura contra América y Treme, entre otras, a Baltimore, donde pasaba todo The Wire, policías, corrupción, drogas, David Simon total. Me está encantando. Narra un poco la corrupción dentro del cuerpo de policías que incautan armas y es en ese estilo suyo de semidocumental, que no es documental, personajes muy bien dibujados. Está el actor que hace de Punisher en Daredevil y luego también en Punisher, John Bernthal, que hace un papelón espectacular. Bueno, La ciudad es nuestra, creo que son 6 episodios solo, voy por el cuarto yo, y muy 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 recomendable, sobre todo si has visto The Wire y la has disfrutado, no puedes perder de La ciudad es nuestra.
¿Puedo hacer una claro. recomendación muy rápida? No sé si lo habéis hablado aquí, Severance, separación de Apple TV.
Ya, esta la tengo, me habla todo el mundo de ella, pero está en Apple, que quizás es la única plataforma que no tengo, manda huevos.
Es el boom cycle de las series de este año. Apple es 7 días gratuito, tú te das de alta, ves la serie... Ah,
y revienta la serie.
Y ya está.
Es una aparte también está Ted Lasso.
Es una temporada por ahora. Es una temporada por ahora. Pero para mí el final es de los mejores en años de una temporada. O sea, acaba en la estratosfera, ¿eh? O sea, es buenísimo. Buenísimo.
Y si,
la serie.
Y si no, Linko, mira en Ludo Mipel en la sección de Blu-ray.
Sí, sí, pero ya, eso sí me pasa que yo era un abonado a Pirate Bay y demás, y sabía todas las rutas que había ahí por haber y vía Torrent, pero me empecé, ahora tengo 3 o 4 plataformas, ya no sabría ni abrir el Torrent, ya no sabría ni cómo buscar nada ya, tío, ya estoy, la sociedad me ha domesticado, tío, ya estoy.
A mí igual,
El estilo, ¿Es que sí? tío, que dijo el otro día, este
listo. ¿Eh?
El mío.
Ah, Oyer Blasco dice que Severance es la mejor serie que he visto este año.
Sí, sí, sí.
No, yo te digo que no, todo lo que leo sobre ella es brutal. Y sabiendo lo de Apple, que son 7 días, cuando tengo una semanita así tonta igual en agosto, pues no, ya me no contarás.
Porque no empieza toda leche, pero acaba...
Yo tengo paciencia para las series, ¿eh? No me importa que sean lentas.
Son 10 episodios. A mí no me pareció tampoco lenta, pero sí que es verdad que hay gente que me ha dicho que el principio le ha costado un pelín más. Porque es rara. Es un concepto raro, ¿no? Habéis visto, igual que Boom Cycle, tampoco habéis visto este concepto nunca en una serie. Y mola. Que trabaja en una empresa en la que le han implantado una especie de chip a distintas personas. Y cuando entra en la empresa es una personalidad, entra en el ascensor, activan el chip y es una personalidad y fuera vive otra vida en la que no sabe lo que pasa lo de dentro y el de dentro no sabe lo que pasa al de fuera.
Me la has vendido, la voy a ver.
Buena premisa, la premisa es ya es interesante.
No se sabe ni lo que hace en la empresa, es una cosa rarísima, pero pepino.
Voy a recomendar yo otra serie y ya está, y ya paro. Porque es que me la estoy volviendo a ver y acabo de recordarlo, y para mí es la mejor serie que ha hecho Netflix. Y es Dark. Si no habéis visto Dark,
está muy chula. Pero hay que verla del tirón.
Hay que, yo la vi del tirón y la típica, o sea, a mí la recomendación que me hicieron fue: mírate Dark cuando estés dispuesto a ver una serie. Entonces yo me vi The Office, que la puedes ver.
Qué buena The Office, ¿eh? Qué buena
la puedes ver de fondo, estás trabajando y te la puedes poner ahí. Y ya está. Y cuando acabé The Office dije, quiero algo denso, quiero arena, quiero un Lacerda, quiero arena. Y me puse Dark, y si no habéis visto Dark, es sublime.
¿Cuántas temporadas?
Tres. Y dijeron tres, y se acaba en tres, y acaba...
Si te gusta... Para esa ida de olla, el cierre es escandaloso.
Sí, o sea, si te gusta, o sea, es de viajes en el tiempo, pero es va de que desaparece un niño y va de viajes en el tiempo. Solo te digo eso. Es sublime.
Yo lo he intentado ver dos veces y no he sido capaz.
¿No?
No te entra.
Pues no. Vale la pena, ¿eh? El esfuerzo. Yo tengo dos póster en el pasillo de Dark.
Yo me quiero tatuar el simbolito de Sigmundus Creatus Est, y es que me ha marcado. O sea, yo creo que Dark te engancha en el tercer capítulo, porque en el tercer capítulo, o sea, el problema que todo el mundo tiene con Dark es que todo el mundo se pierde, porque de repente en el cuarto o quinto capítulo hay cuatro líneas temporales y la gente no sabe dónde está. Y lo que se tiene que hacer en Dark es llegar al tercer capítulo y al final hacen un montaje con una canción brutal, porque al final de cada capítulo siempre hacen un montaje en silencio con una canción y cuatro planos brutales. Y te ponen quién es quién en cada línea temporal. Y una vez lo sepas, es que es... Te engancha. O sea, dices, joder, quiero ver qué pasa. ¿Por qué está esto así? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Brutal.
Mírate en Instagram una chica que se llama Alba Cantalapiedra, que dibuja mapas y dibuja movidas. Y yo tengo el mapa de Perdidos, el mapa de El Señor de los Anillos.
¿Este dice?
¡Ah, lo tienes!
Hombre, que sí lo tengo.
Pues tengo los dos de Dark que ha hecho ella. Ese le tengo aquí. Eso le tengo justo aquí. Tengo la casa expuesta con cosas de esta tía. Bueno, pues esa tía ha hecho dos de Dark que los tengo en el pasillo con la cronología, la movida del tiempo y todo, y los tengo puestos juntos. Es escandaloso. Es que con eso te enteras mejor.
Sí, sí.
Pues, dale, hay que tenerlo luego, ¿no? De ver la serie, no antes.
Exacto. Bueno, a ver, o durante...
Durante.
Yo te diría...
Hay spoiler.
Al final de la primera temporada, a principios de la segunda, ya lo tengo como ayuda. Porque ahí es cuando ya tienen todas las líneas abiertas.
La tercera temporada es ya demasiado. O sea, rompe todo y que acabe bien es un logro. Porque esa temporada se va de madre. No podía haber más. No podía haber ni un minuto más de serie.
No.
Que ahí está tan
lleno de reventaba ya.
De hecho, creo que Netflix sí que les dijo de hacer más temporadas y dijeron, no. Estos son tres temporadas. Hemos escrito tres temporadas. Y se acaban tres temporadas. Y ahí es cuando ves una buena serie, cuando sabes que está planificada para ser esto y no la van a alargar. Porque cuántas series hemos visto que las han alargado y al final el final ha sido una puta mierda. Así.
Al final, el final y el arrastre. El arrastre. Sí. Dices, esta serie la sigo viendo porque quiero ver cómo acaba, pero no porque ya me llame nada. Es que qué importante es saber terminar.
Sí.
Sí.
Y terminar por encima. Pero es que...
Como ahora, por ejemplo. Hasta aquí, amigos, amigas, el Solo en Balda 147. Aquí Neo nos ha dado, y Javi, la entrada ideal para acabar el programa. Acabamos por todo lo alto. Esperemos que os haya gustado. Y si no, nos decís en los comentarios. Esperamos volver la semana que viene y ya veremos si estamos debatiendo el equipo interno, si nos tomamos un mesecito de vacaciones o no. Ya os iremos hablando sobre el tema. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Gracias, muchas gracias, Javi. Gracias, Neo. Javi, repite, Neo es Neófito.
Ojo, espérate, que Neo también es Neom, el portador de la espada del crepúsculo en mi Kingdom Death Monster.
Ojo. Yo quiero un asolado porque voy a morir muy pronto en las olas. Ya te lo digo yo. Voy a muy, muy pronto.
Pues lo dicho, gracias Javi por pasarte por aquí. Sabes que estás invitado cuando quieras. Y Neo, encontraremos otra excusa seguramente para volver a charlar de algún otro juego. También esta es tu casa. Nos escuchamos, espero, la semana que viene. Gracias a todos, adiós.